Las 3 y 3. Edición del viernes 26 de noviembre del 2021. Semana 47. Para todo el país, por la radio pública, aquí comienza el Diario Nacional. Vivo, directo. Y estos los principales títulos de tapa. El jefe de gabinete, Juan Mansur, señaló que queremos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no impida el desarrollo. Mansur afirmó que el gobierno nacional quiere llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no impida el desarrollo de la Argentina, a fin de solucionar una deuda inaceptable para el país que fue contraída por el expresidente Mauricio Macri. Tras participar de la inauguración de un local de la cadena ICI en la localidad bonaerense de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría, el funcionario nacional reiteró la postura de la Casa Rosada de acordar en las mejores condiciones con el organismo multilateral. Habló la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en la clásica conferencia de prensa de los días jueves. Dijo que el precio de los alquileres es un tema de preocupación para el gobierno. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la portavoz de la presidencia realizó una conferencia de prensa acompañada de diferentes funcionarias como Dora Barrancos y Carla Bisotti para concientizar sobre el tema. Gabriela Cerruti se refirió también a la ley de alquileres y las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y señaló que se está elaborando una modificación porque consideran que se puede mejorar y el precio de los mismos es una de las preocupaciones centrales de la Argentina. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, aseguró que se busca que los créditos hipotecarios se den por ajuste salarial. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación destacó que hay una Argentina que está en recuperación y expresó: se van a empezar a tratar leyes para generar una ampliación de derechos y posibilidades donde no solo el Estado sea el que invierta y desarrolle políticas de vivienda, sino que también los privados a través de mecanismos que puedan llegar a generar esta importante inversión. En ese sentido, Ferraresi se refirió al proyecto de créditos hipotecarios destinados a la clase media y señaló que ya tiene varios meses que está en diputados, tras afirmar que es bienvenida una nueva ley que salga del fracaso de los créditos UBA. Resaltó que se busca generar una agencia hipotecaria donde los créditos se darían por ajuste salarial. La ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, señaló que hay muchas cosas que se aceptaban y que hoy son inadmisibles. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que uno puede pensar cómo eran las pautas y los estereotipos de nuestras madres y nuestras abuelas para razonar los cambios generacionales, pero hay muchas cosas que se aceptaban y que hoy son inadmisibles. Programa Desendeudadas para las Mujeres Bonaerenses, destinados a jefas de hogar. Junto a las ministras Eli Gómez Alcorta y Estela Díaz, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador inauguró el primer congreso provincial que debatirá sobre las políticas públicas que abordan las violencias por razones de género. el gobernador Axel Kicillof, gobernador bonaerense, encabezó ayer la apertura del primer congreso organizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, denominado Estado Presente, la provincia de Buenos Aires frente a las violencias por razones de género. Debates, reflexiones y experiencias en el Teatro Metro de la Ciudad de La Plata. Allí, junto a la ministra Estela Díaz y su par nacional, Elizabeth Gómez Alcorta, anunció el lanzamiento del programa Desendeudadas, que se presentará en la legislatura bonaerense cuando se envíe el próximo presupuesto. Habló el inmunólogo e investigador del CONICET, Jorge Hefner, con Panorama Nacional. Aseguró que la pandemia sigue estando presente y hay que retomar los cuidados. El doctor Jorge Hefner, inmunólogo e investigador del CONICET, analizó la situación epidemiológica en nuestro país, que había registrado anteayer más de 2.200 casos, la cifra más alta desde el 17 de septiembre, e instó a retomar los cuidados que hemos descuidado demasiado. Explicó que con la habilitación de actividades educativas, laborales y recreativas es fundamental mantener el uso del barbijo y respetar el distanciamiento, porque explicó que lo que sucede en Europa, Estados Unidos y Canadá demuestra que la pandemia sigue estando presente y que la vacunación es importante pero no suficiente. Para ejemplificar esta situación, el doctor Hefner comparó al Reino Unido con España, dos países que cuentan con el 80% de su población adulta vacunada, pero que han flexibilizado de distintas maneras las medidas de cuidado, y eso ha repercutido en la diferencia en la cantidad de contagios que tiene un país frente al otro. Recordemos que en las últimas 24 horas nuevamente volvió a registrarse más de 2.200 contagios, 2.260 nuevos contagios de coronavirus en el país en el día de ayer, y 25 personas fallecieron, sumando 116.480 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.322.127 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 604 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 35,7 en el país y del 40,6 en el área metropolitana Buenos Aires. También, que no es un dato menor y es positivo, 5.186.639 personas recibieron el alta. En el día de ayer, debemos señalar que en la provincia de Buenos Aires se registraron 852 casos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 317. Tucumán, que no se queda atrás, 320. Córdoba, 212. Neuquén, 100. Río Negro, 97. Otro dato importante, Salta, 112. Santa Fe, 58. El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, AFIFRA, Daniel Urcía, señaló que vamos a llegar a marzo con el precio de la carne estacionado. Ratificó que los valores en mostrador no sufrirán incrementos hasta marzo del año 22, luego de la fuerte suba registrada la semana pasada, que atribuyó una recomposición de precios. Explicó que estos reacomodamientos en el precio de la carne son frecuentes y que, luego de un alza, el valor se estaciona 4 o 5 meses. Por esa razón sostuvo que con el incremento último, que adjudicó en parte al fin de semana largo, se sostendrá estacionado hasta marzo del 22. Urcía ratificó que hay oferta suficiente, por lo que descartó problemas de abastecimiento y consideró que para tener precios bajos hay que producir más, y para ello son necesarias medidas para fomentar la producción. Las ventas en supermercados crecieron un 6,4% en septiembre. Las ventas en los supermercados crecieron en septiembre 6,4% en relación a igual mes del año pasado, informó el INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La mejora en septiembre es la más importante de los últimos 18 meses, en un contexto en el que el consumo marcó altibajos y cuyo mejor comportamiento se dio en marzo de 2020, cuando las ventas crecieron 9,3%, impulsadas esencialmente por una cuestión preventiva de parte de los consumidores, que incrementaron sus compras ante la puesta en marcha de medidas de aislamiento sanitario por el coronavirus. En los negocios mayoristas, por su parte, las ventas marcaron en septiembre un incremento del 8% interanual, medido a precios constantes, informó el organismo. Esperan pericia clave para identificar al policía que mató a Lucas. Al menos 4 tiros al auto y uno directo a la cabeza de Lucas González fueron disparados por la policía de la ciudad contra los 4 jóvenes que fueron interceptados en el barrio porteño de Barracas el 17 de noviembre pasado, y los investigadores tratan de establecer mediante peritajes cuáles fueron realizados por cada uno de los efectivos imputados y detenidos. Fuentes judiciales informaron a la agencia oficial de noticias TELAM que los peritos balísticos analizan las vainas secuestradas en el lugar y el proyectil que impactó en la cabeza de Lucas, que fue secuestrado para cotejar con las armas del inspector Gabriel Isasi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, todos pertenecientes a la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad. Dos detenidos por el homicidio del joven mapuche Elías Garay. Dos hombres fueron detenidos en Chubut durante la investigación por el asesinato de Elías Garay, el joven mapuche que recibió un disparo de arma de fuego en un predio en litigio en el paraje Cuesta del Ternero en Río Negro, mientras el gobierno nacional busca armar una mesa de trabajo para prevenir y resolver situaciones de violencia en la Patagonia. Una de las detenciones se produjo en la localidad chubutense de Esquel y la otra por la tarde de ayer en Comodoro Rivadavia, según informaron fuentes judiciales y el Ministerio Público de Río Negro. Legislatura porteña, a pesar del rechazo de los vecinos, el oficialismo avanza con proyectos inmobiliarios. Las comisiones de planeamiento urbano y de presupuesto de la legislatura porteña se reunirán hoy para tratar varios proyectos de ley del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que incluyen la construcción de edificios en los predios ribereños de Costa Salguero y en la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, así como 11 nuevas torres en diferentes barrios y una regularización, entre comillas, de obras ya terminadas. La reunión está convocada para las 10 en la legislatura. En tanto, desde el Frente de Todos, el principal bloque opositor en la legislatura porteña, presentaron proyectos alternativos para Costa Salguero y la ex ciudad deportiva y criticaron al oficialismo larretista por esconder decenas de excepciones inmobiliarias, votándolas en diciembre. La CGT defendió el modelo sindical vigente y los convenios colectivos de trabajo. El Consejo Directivo de la CGT realizó el primer encuentro de su Consejo Directivo desde su asunción el 11 de noviembre último en el Congreso de Parque Norte y ratificó la defensa del modelo sindical vigente y de los convenios colectivos de trabajo, informaron fuentes gremiales. De la reunión realizada en el Salón Felipe Vallese de la CGT en Azopardo al 800 de Buenos Aires, participaron todos los integrantes del Consejo Directivo, es decir, secretarios, subsecretarios, vocales titulares y suplentes y revisores de cuentas. Fue el primer encuentro desde la asunción de la nueva conducción y se debatieron temas generales durante 3 horas, aunque la idea general fue ratificar la defensa irrestricta de los convenios colectivos de trabajo y el modelo sindical vigente ante los embates de una oposición que procura su cambio o derogación. Espionaje a familiares de Lara San Juan. La Cámara de Mar del Plata revocó la prohibición de salida del país a Mauricio Macri. La decisión fue de los jueces del Tribunal de Apelaciones Alejandro Tassa y Eduardo Jiménez. Los camaristas ordenaron al juez de la causa, Martín Baba, dictar una nueva resolución con suficiente fundamentación. Avanzan los cuatro desarrollos nacionales de vacunas contra el coronavirus. Universidades nacionales, junto a centros de investigación públicos y privados, desarrollan cuatro proyectos de vacunas contra el coronavirus en la Argentina, uno de los cuales, a cargo de investigadores de la Fundación Instituto del Eluar y el CONICET, ya consiguió neutralizar en laboratorio distintas variantes del virus y generó con solo una dosis una potente respuesta inmune que no decae en 5 meses. River, campeón de la Liga Profesional de Fútbol. River Plate, tu grato nombre. Goleó a Racing ante su gente y festejó. El equipo que dirige Marcelo Gallardo goleó por 4-0 a la Academia y se quedó con su 37º campeonato de su historia. Agustín Palavecino, Julián Álvarez y Brian Romero en 2 oportunidades anotaron los tantos del local. A 3 fechas del cierre del campeonato, el equipo del Muñeco Gallardo, que se consagró por primera vez como técnico a nivel local, le sacó una indescontable diferencia de 12 puntos sobre los escoltas Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba. Es el título número 21 de Gallardo. 13 como técnico, 8 como jugador. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de estas 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Aquí estamos, cerrando la semana. Una semana más, modo viernes. Terminando la semana 47 de las 52 que hay en este 2021. Emitiendo en dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM y nuestra AM 870, llegando a todas las regiones de la República Argentina, a todo el territorio bicontinental e insular del país. Desde Córdoba, Nacional Córdoba, ubicada en Santa Rosa 241, casi esquina General Paz, en pleno centro de la capital provincial. Somos AM 750 y FM 100.1. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides. Acá en una madrugada algo fresquita, pero no tanto, le saluda Claudio César Orellano. O Claudio Orellano, o Claudio César para los íntimos. O el gordo Orellano, como me decían en Crónica TV. Y me voy ya a la ciudad de La Plata a saludar a mi querida compañera, amiga, enorme profesional, con toda su magia, con toda su pasión, con todo su amor, que le echa luz a cada madrugada. Sonia Ferraris desde La Plata, buen día, bienvenida.
Excelentísima madrugada, mi querido Claudio César. ¿Cómo estás? Feliz viernes. Y felicitaciones ahí al príncipe y, por supuesto, a todos los hinchas de River Plate.
Por supuesto. ¿No? River Plate, tu grato nombre, sí. Vamos a saludar al príncipe, ya lo saludé al príncipe igual, pero vamos a hacerlo públicamente al príncipe, al Chelo Ayala, a Mariana Gil Laborde, a toda la comunidad gallinacia de Radio Nacional y, por supuesto, a todos los amigos gallinas de todo el país. Que de gallina no tienen nada, porque tienen un equipazo bárbaro, un técnico de lujo. Yo creo que hoy Gallardo, sin lugar a dudas, me parece a mí, Sonia, es el mejor técnico de la Argentina, ¿eh?
Comparto absolutamente, Claudio. No hay mucho más para agregar.
No, cuando una persona gana 21 títulos, 13 como técnico y 8 como jugador, no hace falta nada más, suficiente. Después, naturalmente, le preguntaron cuál va a ser su futuro. Y bueno, ya vamos a escuchar la palabra de Gallardo. Interesante lo que dijo Gallardo. Vamos a poner un minutito a Gallardo porque mucho tiempo no tenemos. Pero sí le vamos a dedicar una página especial del diario a River, ¿no? Porque ha ganado el campeonato. Gallardo logró su primer torneo local, se puede decir, digamos, de los torneos largos. Había ganado Copa Argentina, pero no había ganado torneos largos. Bueno, cumplió con esta meta, ¿no? Le ha dado un ciclo a River impresionante de títulos, 13 y 15 en la gestión del presidente que se va de ahora, ¿no? De Rodolfo D'Onofrio. Así que Rodolfo D'Onofrio, una gestión maravillosa de 8 años con 15 títulos en su haber, y naturalmente ahora se presenta nuevamente el oficialismo con otro candidato que es Jorge Brito Hijo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa en River, pero los River platenses, pero felices de la vida, contentos por el título. Hoy el obelisco desbordaba, ¿no? Sonia, desbordaba, se llenó de hinchas de River, ¿eh?
Sí, Claudio, veía las imágenes hace un ratito y era una fiesta realmente, como correspondía y como sucede cada vez que alguno de los grandes sale campeón. Bueno, es más o menos como te contaba hace un tiempito, ¿no? Lo que sucede aquí en La Plata, en la emblemática esquina de 7:50.
Exactamente.
Cada vez que alguno de los dos equipos platenses gana el clásico o cuando accede a algún torneo importante, siempre los festejos se dan en esa esquina.
Totalmente. ¿Cómo anda la vida de Sonia? ¿Cómo anduvo ayer?
Bien, hermoso. Bueno, ayer, como llovió gran parte del día, yo había dicho que iba a estar lindo para dormir, así que dormí hasta tarde.
Me parece muy bien.
Y después me tocó veterinario con Mineo para un control, así que estuvo bastante tranquila la tarde.
Bueno, muy bien, así que estuvo lloviendo por allá, acá nada, ¿eh? Acá vivimos a pleno solo y estuvo pesadito, pasó más de los 30 grados la temperatura, más de los 31 grados, y ahora andamos ahí, andamos en 18, 6 aproximadamente, no sé ahora, una vez que actualicemos, pero estamos en 18 grados, sí, 18 grados, es una madrugada agradable, se sentía el frescor de, viste, esas típicas madrugadas de verano, ¿no? El frescor del verano, pero mucha humedad, se nota mucha humedad. Mi casa estaba como muy, muy caliente, ¿no? Y claro, el salir de tu casa hacia el exterior cambia totalmente tu sensación térmica. Es decir, se sentía ahí, había una contraposición de clima, pero tampoco tan desbordante, no, nada para preocuparse, ¿no? De hecho, hoy me vine sin nada, sin campera, me vine con una remera y nada más, así que bueno, porque calculo que cuando nos vayamos de aquí va a ser más temperatura, eso es lo que se me ocurre, ¿no? Así que bueno, recordamos, Sonia, a ver, contame cómo está La Plata ahora, en este momento, La Plata, Buenos Aires y alrededores.
Mira, aquí en la ciudad de Las Diagonales tenemos en este momento el cielo despejado y 15 grados de temperatura, Claudio, 93% de la humedad, hay viento del sur a 11 kilómetros en la hora, eso hace que se sienta, ¿no?, el frescor de la madrugada. Por lo pronto se aguarda una máxima de 31 grados para este viernes, último viernes del mes de noviembre, y en la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, la temperatura es de 18 grados dos décimas y la humedad del 78%.
Ah, muy bien. Bueno, acá en Córdoba te comento 18 grados, 62% de la humedad, es mucha. Presión 964 decimal 4, viento del cuadrante sur a 5 kilómetros, el cielo totalmente despejado, y la máxima estimada para hoy en alrededor de 34 grados, Sonia, Te digo, yo creo que va a superar esa marca. El cielo va a estar despejado durante toda la jornada de viernes, y se anuncia para mañana sábado que va a haber una máxima de 28, tormentas aisladas por la tarde y tormentas por la noche, con mejoramiento climático ya a partir del día domingo, con cielo mayormente nublado. Te habrás dado cuenta que nos quedan 4 semanas para la fiesta, ¿no?
Sí, me he dado cuenta y soy consciente de que ya no es una sensación eso de que el tiempo ha volado y que este año pasó volando.
No es una sensación, ¿no?
No, es una realidad absoluta.
Es tremendo. Yo para mí fue un pañuelo el año, no sé. Mirá que hemos vivido cosas intensas, ¿no? Porque hemos vivido cosas intensas. Digo, desde la irrupción de la pandemia se han vivido cosas intensas, ¿no? Digo, momentos complejos, difíciles, por supuesto momentos felices también uno vive, pero también hemos perdido muchos seres queridos, ¿no? En este casi 2 años de pandemia, porque en marzo va a ser 2 años de pandemia. Pero bueno, ahora un poquito más aliviados con la apertura de actividades, todo, pero alarma este aumento de casos en estos últimos días, ¿verdad?
Sí. Hay por allí, bueno, números y datos preocupantes que llegan desde Europa. Bueno, venimos dando cuenta de eso, Claudio, y escuchaba hace unos días que por estos lados hay que tener cuidado y hay que mirar con lupa porque se espera un rebrote para marzo, ¿no?, del año próximo.
Tal cual. Y hoy Hefner hablaba que hay que tener mucho cuidado con la variante Delta, no tanto porque sea más letal que el coronavirus clásico, el proveniente, sí, de Wuhan, sino porque te contagias muy rápidamente con la variante Delta, ¿no? Entonces, sea, la variante Delta está circulando y debemos tomar, decía Hefner, en diálogo con el Panorama, después lo vamos a escuchar, debemos tomar todas las precauciones, más allá que estemos aliviados con las vacunas, debemos tomar todas las precauciones y seguir usando el barbijo y mantener la distancia correspondiente cuando salimos, ¿no? Después lo vamos a escuchar a Hefner, muy interesante todo lo que ha dicho el doctor, como siempre, el inmunólogo, ¿no? El doctor Jorge Hefner, que da, la verdad, da un placer muy grande poder escucharlo. 3:30 a.m, mi querida, diga los teléfonos como para que la oyencia se comunique con la radio pública, con nuestro diario, y tenga preparado el libro de actas por si se suma alguna amiga, algún amigo o amigue, ¿sí?
Así será, mi querido compañero. Vamos a cursar la invitación para que todos nuestros compañeros y compañeras se sumen a nuestro diario. En modo viernes los esperamos en el 11-65-84-0870 WhatsApp, o bien en el 0810-222-0870, línea nacional para dejar grabados. Hoy, Claudio, saludando, como bueno, empezamos a hacer hace unos días, a todos los compañeros de LRA 9, en este caso Radio Nacional Esquel, en la provincia de Chubut, que ayer, mira, estuvieron de cumple, 60 años desde la
muy
fundación.
Bien.
Así que vaya nuestro abrazo bien fuerte a todos los amigos y amigas de Nacional Esquel.
Ahí vamos a saludar a un querido amigo que trabajó mucho tiempo en Buenos Aires, Carlos Colzer, ¿sí?, que es uno de los animadores, conductores de Radio Nacional Esquel. Le mandamos un abrazo grande al querido Colzer, Y a todos los amigos, a todos los compañeros y compañeras que conforman la plantilla de LRA 9. ¿Digo bien, maestra?
Sí, por supuesto, mi querido.
Bueno, le agradezco. Bueno, tenemos a Gabriel Ceni, en la operación técnica junto a Fernanda Casinelli aquí en Córdoba. Luego se viene Andrea Gianetti en el control central, Gustavo Contreras, el rey de la fotografía, y Cristian Barrio Nuevo. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, lo digo ahora porque si no después me olvido. Sonia ahora en un ratito nos va a ofrecer la primera pincelada musical. En la edición y compaginación de las notas que vas a escuchar ya, Matías Mayola, quien le mando un abrazo grandote, y en la producción periodística y coordinación, el Príncipe de Quilmes, que vino hoy desde el Monumental, quiero comentarte, Estuvo en el Monumental el Príncipe, celebrando la victoria de River. Gastón Rabinovich, desde los estudios centrales en Maipú 555, sede de Nacional Argentina, en la capital federal. Ah, los hombres de Pasión Nacional, me olvidaba. Hola, Eladio, Eladio Arregui, Damián Zárate y Lautaro Villamor. Hoy tenemos muchas cosas de River, Así que yo, nobleza obliga, tengo que hacerlo, ¿está? Tengo que hacerlo.
Todo un profesional, Arellano.
Estoy un poco tocado, sí, pero bueno. Pero hay que, nobleza obliga, hay que felicitar a los primos por esta resonante victoria frente a Racing y la obtención de un nuevo título, el número 37. Muy bien, 3:33 de la madrugada, mi querida Sonia, y vamos a comenzar ya. Ya en un ratito vamos con la música, pero ya comenzamos con nuestro diario, con nuestra agenda periodística. Habló el jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur. Queremos un acuerdo con el FMI que no impida el desarrollo. Mansur afirmó que el gobierno nacional quiere llegar a un acuerdo que no impida el desarrollo de la Argentina a fin de solucionar una deuda inaceptable para el país que fue contraída por el expresidente Mauricio Macri. Lo dijo esto en la localidad bonaerense de Monte Grande.
Vamos a buscar por todos los medios un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos trabajando en eso, créanme, con responsabilidad y mucha seriedad, haciendo todos los esfuerzos para que también las autoridades del organismo acepten un acuerdo que nos permita continuar en este proceso de crecimiento económico que hemos comenzado. Pero sabemos que ordenar el problema, resolverlo y concluirlo va a llevar un tiempo y quedará como una carga histórica, también esto para la gestión anterior, que facilitó también una fuga de divisas irresponsable.
Ahí está la palabra de Juan Mansur, afirmó que el gobierno nacional quiere llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no impida el desarrollo de la Argentina y destacó que actualmente hay inversión genuina. Esto es lo que buscamos, ir disminuyendo los niveles de pobreza que son inaceptables. También se refirió a la inflación.
Estamos trabajando en un enfoque integral para luchar contra la inflación, que la entienda también como corresponde, como un fenómeno complejo, multicausal, que no se resuelve con ajuste. Nosotros estamos navegando en esta compleja situación con una economía debilitada por el alto endeudamiento y eso explica la adopción de medidas muchas veces de controles temporarios de precio, que lo que buscamos es poder asegurar el acceso de la población más vulnerable a una canasta de productos mínimos, esenciales. Pero hoy la economía se está movilizando, está creciendo, a un ritmo hoy, los indicadores así lo dicen, que va a estar superando el 9%. Indicadores interesantes y prometedores en el campo de la economía real.
Ahí está la palabra del ministro coordinador de la Nación, Juan Mansur, hablando de la lucha contra la inflación. Como todos los jueves, ustedes saben, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, lleva a cabo una conferencia de prensa y se refirió al precio de los alquileres, que es un tema de preocupación para el gobierno. Se refirió a la actual ley de alquileres y las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Se está elaborando una modificación porque consideran que se puede mejorar y el precio de los mismos es una de las preocupaciones centrales de la Argentina. La palabra de Gabriela Cerruti.
Como dijo ayer el presidente de la Cámara de Diputados, se va a trabajar, está trabajando él y está previendo presentar una modificación a la ley porque considera, porque una cantidad de funcionarios, diputados, diputadas consideran que se puede mejorar, que la implementación no trajo los efectos que se esperaban en el momento que se sancionó la ley y el precio de los alquileres, como todo aquello que forma parte de los consumos, lo que tiene que pagar una familia, es una de las preocupaciones centrales de la Argentina. Estamos en un momento de enorme crecimiento económico, las cifras macroeconómicas así lo muestran, necesitamos que ese crecimiento llegue a cada familia, para que llegue a cada familia hay temas centrales que tienen que ver con los precios, con los alquileres, por aquellos lugares donde se van los ingresos de la familia, que ocupan principalmente en este momento las preocupaciones del gobierno, y en eso se va a seguir trabajando.
Ahí está la palabra de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en su clásica conferencia de prensa de los días jueves. Se busca que los créditos hipotecarios se den por ajuste salarial. Esto lo dijo el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, quien destacó que hay una Argentina que está en recuperación y expresó, se van a empezar a tratar leyes para generar una ampliación de derechos y posibilidades donde no solo el Estado sea el que invierta y desarrolle políticas de vivienda, sino que también los privados, a través de mecanismos que puedan llegar a generar esta importante inversión.
Sí, ese proyecto ya tiene varios meses que está en diputados, y lo hemos trabajado entre los distintos sectores, el Ministerio de Economía, generar una agencia hipotecaria donde los créditos se darían por ajuste salarial. Y esa agencia hipotecaria, lo que sería un fondo compensador, de manera si la inflación supera a los salarios, generaría esa diferencia, que los bancos podrían generar ese calce ahí en esa diferencia. Aspiramos a construir una Argentina donde, bueno, que lo venimos trabajando, lo venimos diciendo, este año se va a dar de esa manera, donde los salarios superen a la inflación, así que, bueno, digo, por lo tanto sería un sistema. Hoy la única ley que existe para dar créditos hipotecarios sigue siendo el UBA, o sea que es una ley que hay que modificarla, así que por lo tanto, bienvenido a una nueva ley que, bueno, salga de este fracaso que ha sido todo lo que tenga que ver con crédito UBA, pero fue una etapa compleja, dificultosa en la Argentina, y bueno, y hoy cualquier argentino que quiera sacar un crédito, salvo los que damos nosotros del Ministerio, a través del Banco Hipotecario, que son en fórmula casa propia, donde ajusta el 0,9% el coeficiente de variación salarial o a la inflación, y hoy ya entregamos más de 30.000 créditos para construcción y 104.000 para refacciones, así que bueno, es el único que hoy aporta a esta dinámica, es el Estado, y bueno, sería bueno, y por eso es bueno lo de hacer donde los privados estén dispuestos a generar este tipo de sistema.
Ahí está la palabra del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que uno puede pensar cómo eran las pautas y los estereotipos de nuestras madres y nuestras abuelas para razonar los cambios generacionales, pero hay muchas cosas que se aceptaban y que hoy son inadmisibles.
Nosotros creemos que igual esto es parte de lo que nosotras denominamos y se denomina violencias institucionales, porque la violencia institucional, digamos, más allá de que en general se la ubica en casos de gatillo fácil, ¿no? Digamos, que cuando hablamos de violencia por motivos de género, hablamos de cómo las instituciones, es decir, el Estado por medio de las instituciones, lo que hace es reproducir o generar violencias por motivos de género en el sistema de salud, por ejemplo, pero porque para poner un ejemplo, pero podría ser también el sistema judicial, cómo es que también en esos propios ámbitos el Estado, que tiene una obligación de garantizar y de prevenir las violencias, muchas veces, por medio de los agentes que intervienen en esos sistemas, lo que hacen es producir daño en materia, digamos, en razón de los géneros.
Ahí está la palabra de la ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación, Eli Gómez Alcorta, en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná. Radio Nacional Chosmalal, LRA 52, dialogó con la doctora Susana Sanz, directora de Género y Diversidad de Radio y Televisión Argentina. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la abogada mencionó el trabajo que se realiza en la radio pública. Es una invisibilización histórica, digo bien, es una invisibilización histórica de las mujeres, y se le suma el desconocimiento de las diversidades que ha sido borrado por el relato hegemónico masculino, señaló la doctora Susana Sanz.
Bueno, una de las preocupaciones es precisamente que dé una mayor igualdad de oportunidades y de trato y ampliación de derechos para todas las personas dentro de la radio. Y dentro de esto, significativamente, ocupa un lugar importante los temas de las violencias. ¿no es cierto?
Sí, sí.
Porque las violencias se relacionan con la discriminación, la falta de reconocimiento de las mujeres y sus tareas, la visibilidad, digamos, de su quehacer y de su participación en la vida cotidiana, ¿no? Basado esto en una relación desigual de poder, que termina afectando todos los aspectos de tu vida, ¿no? La más notorio, que más conocemos, por ejemplo, es la violencia familiar o doméstica, de la que tenemos más datos, o fue de las primeras que se hicieron presentes.
Sí.
Pero después tenemos desde el 2009 la ley 26.485, donde prácticamente todas las acciones de no reconocimiento, no atención a las problemáticas, la invisibilidad de las mujeres, no tener igualdad en el trabajo, ni en las condiciones laborales, ni la participación, por ejemplo, en la vida política de las comunidades, todo esto implica violencias de distintas características, pero que todas tienden hacia lo mismo, ¿no es cierto?
Claro.
Es una invisibilización histórica de las mujeres, y también hay que agregarle el tema del desconocimiento de las diversidades, que históricamente ha sido borrado por el relato hegemónico masculino, ¿no?
La palabra de la doctora Susana Sanz en diálogo con Radio Nacional Chosmalal. La doctora Sanz es directora del área de género y diversidad de Radio y Televisión Argentina. 3:44 de la mañana, 18 grados la temperatura en Córdoba. El cielo está despejado, máxima 34 grados. Tiempo de escuchar a nuestra queridísima Sonia Ferraris.
Vamos a comenzar a agradecer, Claudio querido, los primeros mensajes que van arribando a través del WhatsApp de Radio Nacional, allí en Maipú 555, la ciudad autónoma de Buenos Aires, en este viernes 26 de noviembre. Nos dicen por aquí, hola queridos amigos, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional, gracias por la compañía que nos brindan cada madrugada. Les deseo un excelente fin de semana, Ángel de San Justo.
Oh, Ángel. Muy bien, Ángel.
Muy buenos días, Claudio y Sonia. Les saluda Gustavo Verón de Tigre. Aprovecho la oportunidad para saludar también a cada oyente desde Jujuy hasta la Antártida Argentina, pasando por nuestras Islas Malvinas. Gracias, Radio Nacional. ¡Viva la patria! Qué lindos los mensajes de Gustavo Verón, que siempre se ocupa de saludar a cada uno de los oyentes de Radio Nacional, Claudio, en todos los rincones de la patria.
Un abrazo, Gustavo. ¡Viva la patria! Vamos todavía.
Hola, Sonia. Buen día. Que tengan una linda madrugada y un excelente fin de semana. A pasarla bien. Besos grandes. Abrazo a Claudio, dice Carlos de Garín. Beso, Carlos, como siempre, también allí presente. Sí. Que tengas un lindo fin de semana. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Buen fin de semana para todos, dice Oscar de Castelar. Hola, buenas madrugadas, Radio Nacional. Acá camino a Bariloche. Muchas bendiciones. Soy Mauricio de Neuquén. Nuestro amigo camionero, buena ruta, Mauricio. Gracias, gracias por acompañarnos. Un placer también acompañarte a vos. Hola, amigos de Radio Nacional, es un gusto saludarlos. Quiero felicitar a River, pero quiero aclarar que me da lástima que hubo enfrentamientos durante los festejos.
Ah, no sabía eso, no sabía, no tenía conocimiento de eso.
Supongo que habrá pasado lo mismo en otras ciudades, dice desde San Luis,
nuestro amigo Mario. Un beso grande para vos también. Gracias por acompañarnos una vez más. Y como siempre, allí prendida a nuestro diario y sumándose con sus bellos mensajes, Olga de General Pacheco. Sonia, Claudio, valiosísimos compañeros, feliz viernes, que disfruten del descanso, los quiero mucho. Beso para Olga también, Claudio querido.
Sí, un beso a Olga, General Pacheco, qué lindo está Pacheco, Qué linda está General Pacheco ahí en el partido de Tigre. Está muy linda Pacheco. Generalmente cuando viajaba, ahora hace mucho no viajaba en micro, la última vez lo hice en avión. Pero ahora para la fiesta voy a viajar en micro. Generalmente el ómnibus que viene de Córdoba para en Pacheco. Es una parada importante. Y está muy lindo General Pacheco. Ha crecido de manera realmente impactante, impactante, una gran localidad. Así que le mando un beso grande a Olga, Sonia, y vamos a comenzar con tu primera pincelada, Sonia, tu primer recorrido por el país.
Clásico de clásicos, Claudio querido, una obra intensa y muy popular, nacida de la colaboración de Atahualpa Yupanqui con Segundo Aredes. Hablamos de la zamba, viene clareando en la versión de Los Pájaros Cantores del Norte. Los Chalchaleros, nada más y nada menos, para abrir nuestro diario nacional de esta madrugada. Trin.
Nunca te olvida.
En la cocina viene claridad.
Vidita nunca te olvida.
Vidita y tristeza, suspirando mi corazón.
Y con el pañuelo te voy diciendo.
Paloma vivita, Dios, adiós.
Y con el pañuelo te voy diciendo.
Paloma vivita, Dios, adiós.
Vivita, y ya me voy. Y se me hace que no he de volver. Tala ya mi suerte tanto quererte.
Y dije en el
mi suerte tanto quererte, mi dita y te
el país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Rack Maradoniano. Canciones de artistas de todo el país inspiradas en El Diego.
Hola, mi nombre es Alejandro Weber, soy pianista y compositor y quiero agradecer al RAC, al Ranking Argentino de Canciones, que me permita compartir con ustedes mi versión de la famosa canción De la mano de Dios, compuesta por Alejandro Romero y que hiciera famosa la voz de Rodrigo. Un saludo.
Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Cuatro minutos apenas, se nos separan de las 4 de la madrugada. Se va yendo la primera hora del diario de hoy, Claudio.
Exactamente, ya la primera hora, qué rápido que pasa todo, madre mía, la vida pasa rápido. Bueno, lo decíamos hace un ratito hablando con Sonia, la palabra del inmunólogo investigador del CONICET, Jorge Hefner, quien señaló que la pandemia sigue estando presente y hay que retomar los cuidados. El inmunólogo investigador del CONICET, en diálogo con Panorama Nacional, analizó la situación epidemiológica en la Argentina, que registró en las últimas 24 horas algo más de 2.200 nuevos contagios, la cifra más alta desde el 17 de septiembre, e instó a retomar los cuidados que hemos descuidado demasiado.
No ha terminado, y lo que está pasando no solamente en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, plantea claramente que la pandemia sigue estando presente. Y ese estar presente significa que tenemos una herramienta muy importante, que es la vacunación. Hay que extenderla, venimos bien, pero hay que extenderla, y hay que retomar algo que a mí la impresión que me da es que hemos descuidado demasiado, que son los cuidados, realmente. Es el uso del barbijo, el distanciamiento, y además hemos habilitado actividades que yo creo que, así como es lógico en un momento de baja circulación en el país haber habilitado el conjunto de actividades laborales y educativas, actividades recreativas, es decir, si vos me decís habilitemos un boliche en un ámbito cerrado para 4.000 personas, y yo te diría que la verdad que no es lo indicado y lo hemos hecho. Así que yo creo que hay que, en este sentido, viendo lo que está pasando en Europa, hay que actuar con cuidado. Y si vos tomás, por ejemplo, Europa y comparás dos países con idénticos esquemas de vacunación, que les fue muy bien en vacunación, Reino Unido y España, más de 80% de la población adulta vacunada. España se cuidó, Reino Unido a partir de julio liberó absolutamente todo, nadie usó barbijo, ni en los subtes, ni en los teatros, los boliches habilitados a full. Reino Unido está con 45.000 casos, 50.000 casos hace 4 meses y no los puede bajar, 150 fallecidos promedio diarios. Y España está 4 o 5 veces menos, es decir, muy cerquita uno de otro, uno vacunando, el otro vacunando, pero uno cuidándose mucho más. Es decir, las medidas de cuidado siguen estando vigentes, o tendrían que estar vigentes hoy por hoy.
Ahí está la palabra del inmunólogo e investigador del CONICET, Jorge Hefner. 3:59 de la mañana en toda la República, la temperatura en Córdoba, 18 grados, 62% la humedad, el cielo está despejado, máxima 34 en Buenos Aires y La Plata, Sonia.
En la ciudad de Buenos Aires, Claudio, el cielo está despejado, 17.4 la temperatura, y aquí en la ciudad de La Plata tenemos, como siempre, un poquito menos, 15 grados, 3 décimas.
Las 4, hora oficial argentina, en todo el territorio bicontinental e insular del país. Tiempo de noticias en la radio pública. Llega el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Crecieron un 6,4% las ventas en los supermercados en septiembre. El INDEC informó que en los comercios y cadenas mayoristas el incremento fue del 8% interanual. La mejora registrada es la más importante de los últimos 18 meses, en un contexto en el que el consumo marcó altibajos y cuyo mejor comportamiento se dio en marzo de 2020. Aguardan una pericia clave para identificar al policía que mató a Lucas González. En la causa consta que hubo 4 disparos que impactaron contra el auto donde iba la víctima y 1/5 en la cabeza del joven. En tanto, los investigadores tratan de establecer mediante peritajes qué disparos fueron realizados por cada uno de los efectivos imputados.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura es de 20 grados 2 décimos, humedad 74%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 17 grados 4 décimos, 80 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país.
la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, ni el mañana tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. Esa decisión absurda de dejarlo todo, hemos de considerarla y empezar de nuevo. Al amor abandonarse sin pensar en nada. Pues si estábamos perdidos, hemos vuelto a encontrarnos. Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. Sentirme lo bastante grande para conseguir que me des tu amor. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Volveremos a querernos. Deja que pase un momento y volveremos a querernos.
Momento hipersensible para abrir la hora en el Diario Nacional junto a Franco Simone. Y un bonito recuerdo, paisaje.
¿Qué tal, Franco Simone? Iniciando nuestra segunda hora musical aquí en el Diario Nacional a las 4 y 6 de la mañana. Y le damos la bienvenida a...
A los de las 4, buena madrugada, bienvenido todo el mundo.
¡Esa! Vamos todavía, es viernes, modo viernes. Pensá que mañana empezás con el descanso. Mañana no. Después que vengas del laburo por la tarde, es viernes, buen día. Seguramente se está levantando el Chelo Ayala.
Que se, 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 que se
Esta es una versión maravillosa de La Rana, hecha por Agustín Pereira y Lucena, y el de los sonidos onomatopélicos del Moni Zarrualde, ¿eh? Esto fue grabado hace más de 40 años en Noruega, en Oslo. Es Oslo con el quinteto de Agustín Pereira Lucena. Bueno, 4 y 7 de la mañana. Querida Sonia, contame cómo está el tiempo en La Plata, Gran La Plata, Buenos Aires y alrededores.
Aquí en la ciudad de La Plata, Claudio, tenemos el cielo despejado. Ahora 14 grados, 3 décimas de temperatura, 93% la humedad. Y en la ciudad de Buenos Aires, también con cielo despejado, 17 grados, 4 décimas. La actual, 80% la humedad, con el pronóstico indicando 31 grados de máxima y cielo despejado. Y debo decirte, Claudio César Orellano, que las FEMS de Radio Nacional te tenemos rodeado. Sí, yo desde La Plata, Fernanda Casinelli controlándote bien de cerquita allí en Córdoba. Y la dulce Andrea Gianetti, que acaba de sentarse allí en Maipú 555 al frente de los controles. Así que, ojito, ojazo, Claudio César.
3-1, ¿eh? 3-1. Andrea, beso grande, Andrea. Un beso grande, Andrea Gianetti, querida Andrea Gianetti, que tuve el placer de conocerla cuando estuve una semanita allá por Buenos Aires. Gran abrazo, Andrea, ¿eh? Un placer tenerte como siempre. Un gran placer, sí. Sí, sí, me voy a portar bien, Sonia, me voy a portar bien.
Parece perfecto. No te queda otra, te digo.
Muy bien. Vamos recordando las líneas nacionales, querida Sonia.
Nuestro WhatsApp 11-65-840-870 y como siempre la línea nacional abierta para escuchar a todos nuestros compañeros y compañeras 0810-222-0870.
Bueno, vamos con algunos títulos. Uno de los importantes económicos es que el Banco Central de la República Argentina prohíbe la venta de pasajes al exterior en cuotas con tarjeta de crédito. Atención con esta medida. El Banco Central también incluye otros servicios turísticos como hoteles y alquileres de auto, comienza a regir desde esta jornada. El Banco Central anunció que desde hoy las tarjetas de crédito no podrán vender pasajes ni servicios turísticos al exterior en cuotas. Establecer con vigencia a partir del 26 de noviembre que las entidades financieras y no financieras, emisoras de tarjetas de crédito, no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes, personas humanas y jurídicas, de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior, tales como alojamiento, alquiler de auto, etcétera, 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 ya sean realizadas en forma directa con el prestador del servicio, indirecta a través de agencia de viajes y o turismo, plataformas web u otros intermediarios, dice la resolución del Banco Central. Desde el Banco Central explicaron que como opciones para las compras de este tipo de servicios para el turismo en el exterior, los bancos pueden dar un crédito para pagar el pasaje, tipo crédito personal, o se puede usar el pago mínimo de tarjeta para financiar al 43%. La medida de la entidad que conduce Miguel Ángel Pesce rige para compras realizadas tanto en forma directa con el prestador de servicio o indirecta a través de agencias de viajes, plataforma web u otros intermediarios. Esta es la noticia económica del día. Atención con esto. Noticia económica del día. Digamos, por otra parte, que a 4 días del asesinato del joven mapuche Elías Garay en Cuesta del Ternero, en el ataque donde también fue herido de gravedad Gonzalo Cabrera, la policía de Río Negro, en colaboración con el Ministerio Fiscal de Chubut, detuvo a dos personas señaladas como autores materiales del hecho, si bien no está claro qué hacían en el lugar donde la comunidad mapuche Kemkemtreu realiza desde hace 2 meses un asentamiento pacífico en reclamo de su territorio ancestral. Las versiones oficiales sostienen que serían empleados de los hermanos Alberto Osvaldo y Rolando Enrique Rocco, los contratistas que tienen concesionado el predio fiscal que corresponde al municipio de El Bolsón para la explotación maderera. Sin embargo, el procedimiento por el cual son detenidos comenzó a sembrar dudas entre las organizaciones indígenas y de derechos humanos a medida que fueron conociéndose los pasos de la investigación, cuyo resultado determinó el arresto de Diego Rabasio, ayer por la mañana en Esquel, y Martín Feilberg. El segundo se entregó en una comisaría de Comodoro Rivadavia, aseguraron fuentes policiales. Los sospechosos serán trasladados a Bariloche para la audiencia de formulación de cargos que debe arreglarse en 48 horas, acusados por el homicidio de Garay, de 29 años, y por haber herido de gravedad a Cabrera, de 22. Las autoridades rionegrinas detallaron que el procedimiento pudo realizarse a partir del registro de un dron de la policía provincial que permitió las identificaciones. Bueno, otro de los temas destacados del día, naturalmente, River goleó a Racing, es el nuevo campeón de la Argentina. El equipo fue contundente ante un adversario disminuido. Atención, el falso abogado D'Alessio no aplica para ser un arrepentido. El fiscal Curi consideró que no aportó información que sirva a la causa. Marcelo Sebastián D'Alessio volvió al penal de Ezeiza con un bochazo. Dice aquí página 12, el fiscal Juan Pablo Curi lo escuchó durante más de 5 horas y rechazó su intento de ser tenido como imputado colaborador o arrepentido. El falso abogado había dicho al llegar a la sede de la Fiscalía Federal de Dolores que tenía datos relevantes para aportar. Sin embargo, el fiscal consideró que lo que relató no apuntalaba la investigación y no aportaba información que pudiera hacer subir en la trama de responsabilidades. Al no haber llegado a un acuerdo, lo que sucedió en la Fiscalía es reservado. D'Alessio y su abogado ayer por la mañana estaban sentados en una de las salas de la Fiscalía de Dolores. D'Alessio bajó de una camioneta del Servicio Penitenciario Federal cargando una caja con papeles, lo que despertó expectativas entre el personal de la Fiscalía. Sin embargo, el falso abogado terminó únicamente aportando unas pocas hojas que había escrito a mano y se volvió con su caja a la cárcel. Parecía que esto iba a explotar o que iba a ser o que iba a declarar como arrepentido. Nada de ello ocurrió por el momento. Durante la audiencia, D'Alessio despotricó contra el juez Alejo Ramos Padilla, que lo detuvo en febrero de 2019, después que el empresario Pedro Echevest denunciara en el juzgado federal de Dolores que había intentado extorsionarlo junto con el fiscal federal Carlos Estornelli para no involucrarlo en la causa de los cuadernos construida justamente en base a la figura del arrepentido a la que ahora buscaba ajustarse D'Alessio. Ramos Padilla, además, en ese momento rechazó en 2019 un acuerdo al que habían llegado Curi y D'Alessio para tenerlo como arrepentido. Según el juez, el falso abogado no había aportado ningún dato sustancial que no estuviera en la causa, más allá de algún comentario de color. 4:15 de la mañana. Bueno, vamos a hablar de fútbol. River campeón, obtuvo su 37º campeonato en la era profesional. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, hombre de Relatores Pasión Nacional, Eladio Arregui. Hola, Eladio.
Hola, Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarte. En primer lugar, quiero felicitar a todos los hinchas de River porque el millonario dio la vuelta olímpica anoche en el Estadio Monumental, apabulló al Racing Club, le ganó 4-0 con una soberbia actuación, goles de Palavecino en primer lugar, luego Julián Álvarez y 2 de Brian Romero para la goleada de River campeón, que se coronó 3 fechas antes del final, logrando 52 puntos, 16 triunfos, 4 empates, 2 derrotas, una efectividad del 79%, la delantera más goleadora, 48 tantos, la valla menos batida hasta el momento, 13 goles recibió solamente River, el máximo goleador Julián Álvarez con 17, 16 partidos sin perder, título número 36 en la historia del profesionalismo. Solo le falta a River que Marcelo Gallardo diga sí, me quedo y sigo dirigiendo por una temporada o 2 temporadas más. Habrá que ver si esto es así o no. Gallardo está a un título de igualar a Ángel Labruna, que obtuvo 22 títulos, 16 como jugador y 6 como técnico. Marcelo Gallardo tiene 21 y puede llegar a esa cifra si le gana a Colón la copa que se va a jugar a fines de diciembre, mejor dicho, promediando diciembre, porque se habla del día 18 de diciembre. Lo cierto es que River le ganó a Racing, lo pisó en la cancha por 4-0 y es el nuevo campeón del fútbol argentino. La pregunta que está flotando es, ¿qué va a hacer Gallardo? ¿Va a continuar o no? ¿O se va a ir, Claudio? Creo que por allí pasan los temores de los hinchas de River a esta altura de la madrugada, después de haber festejado largamente el Monumental por mucho tiempo después del partido, y siguieron los festejos en el obelisco. Es más, todavía hay algunos que están dando vuelta en los alrededores del obelisco y no se quieren ir, se quieren abrazarse a este nuevo título millonario que vuelve a lograrlo después de 7 años de no ganar un título local. La última vez había sido en 2014 con Ramón Díaz, porque Marcelo Gallardo ganó títulos internacionales y copas argentinas, pero no había logrado el torneo local, y en las últimas horas se acaba de sacar esa espina. Así que solamente le faltaría ganar el Mundial de Clubes a Marcelo Gallardo. Veremos si esto realmente lo puede cumplir, si sigue o no. La pregunta que se hacen es si va a continuar. Bueno, fue entrevistado por diferentes medios y Gallardo siempre fue muy cauto a la hora de opinar, aunque dejó algunas sensaciones que creo que no son del todo felices para los hinchas de River, porque habló del desgaste, habló que es la primera vez que termina el contrato y que tiene que pensar bien lo que va a hacer, habló que puede ser la decisión más difícil que tome en su vida, así que me parece que es un tema que todavía no lo tiene definido y que por momentos se le debe cruzar por la cabeza, sigo, y por momento debe decir, me voy. Vaya uno a saber qué va a ocurrir de aquí en más hasta el 18, 19 de diciembre, o quizás antes comunique la decisión de seguir o de irse. Si sigue, lo va a decir, creo que antes de las elecciones. Me parece que las elecciones son el 4 de diciembre, creo que lo puede llegar a decir antes, si es que tomó la decisión de seguir. Si no sigue, lo va a decir después del último partido que River juegue, en este caso con Colón de Santa Fe. Sin ninguna duda, la noticia, la tapa de hoy, es que River es el campeón del fútbol argentino al ganarle a Racing 4-0. Además, Central le ganó de visitante a Colón 4-1, Lanús y Platense empataron 3-3, y Unión de visitante le ganó a Arsenal de Sarandí 1-0. Te mando un abrazo, que tengamos un muy buen fin de semana, nos reencontramos el lunes, Claudio, y felicidades al River campeón.
Dale, Eladio, felicidades para vos también, buen fin de semana, mi querido amigo, y nos reencontramos el lunes por la mañana. Vamos a ver qué pasa con Gallardo, Las declaraciones fueron con olor a despedida, porque tiene razón lo que decía Eladio. En un momento Gallardo dijo, le he dado mucho al club en todo este tiempo. Y naturalmente que todo este ciclo exitoso produce un desgaste. No hay nada mejor que irse con triunfos, ¿no? Y todavía le queda el partido definitorio con Colón, ¿sí? Por la Supercopa Argentina. Ahora tienen que jugar los dos campeones. Así que le falta todavía un título más a Gallardo. En una de esas lo logra. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a recordar los goles del millonario. ¿Les parece bien? ¿Le parece bien, Príncipe? Usted que hincha de River. Vamos a escuchar el primer gol. En la voz de Jorge Godoy, hombre de Pasión Nacional, relatores, Agustín Palavecino.
Se viene el nacionalizado paraguayo, juega hacia la posición de Brian que la abrió muy bueno, atención que ataca River ahora, se viene con Fernández que la pone en la puerta del área, un rebote le queda para Julián, ahí está, tiró. Soy la ley y la trampa para... vecino, Agustín, el pibe de Florida, que apareció en el área como si fuera Julián, en la posición de Julián, para tocarla como Julián, por debajo del cuerpo de Arias, después de una gran jugada en la acción ofensiva de River, apareció anticipando a todos, después de una enorme jugada de Enzo Fernández, el toque corto, por debajo del cuerpo de Arias, del número 8 de River, para darle el 37, el título 37, para un monumental que se mueve por el gol de Paravecino y por un River que festeja a los 32 minutos. River es el campeón del fútbol argentino porque le gana a Racing, porque lo hizo Paravecino. River 1, Racing 0.
Y River va, y River va, River va. Apareció Julián Álvarez y...
River de vuelta, un rebote que queda para Julián, ahí está, Julián, viene, Julián, viene, gol, gol, de River, de Julián, si es gol, es de Julián, si es gol de River, es de Julián Álvarez, si es gol de River contra Racing, es 2-0 y es campeonato, y es grito, y es fiesta completa en la noche del Monumental. River, que en el amanecer del segundo tiempo salió decidido a liquidar la historia, lo tuvo primero Brian, el travesaño le dijo que no, Racing no la pudo sacar nunca, después de una serie de rebotes, la habilitación para Julián Álvarez, que entró a tocar con la cara interna del pie derecho, buscando el palo derecho de un Arias que nada, pero absolutamente nada podía hacer más que rezar para que esa pelota no terminara en el segundo de River, y fue nomás el gol del campeonato de la locura. Y escucha ahora al pueblo millonario, River 2, Racing 0.
Como River no para, porque uno dice, bueno, River va a parar, está ganando 2-0, vamos a parar la maquinaria. No, avanzó. Y uno que estaba con hambre de gol era Brian Romero. Quería entrar en la página de oro, en la historia de River. Y lo hizo de esta manera, convirtiendo el tercero.
Ahí viene otra vez, rando con Julián Álvarez. Va combinando Julián, le dejan para Brian. Brian el gol. Viene, gol. Julián Álvarez en la habilitación, previo paso por Paravecino, que se la dejó limpita a Brian Romero, enfrentó al arquero, nada que hacer para Arias, alcanzó a pellizcar la pelota el arquero de Racing y entró pidiendo permiso en el arco que da espaldas a la Figueroa, al corta, un gol de campeonato para sellar goleada, River 3, Racing 0, ya era campeón con el empate, más campeón con el 1-0, lo selló con el 2-0, y ahora el tercero para comenzar otra vez la fiesta que va y viene en la noche del Monumental. River 3, Racing 0, Brian Romero lo hizo a los 22 del segundo tiempo.
Y como no se conformó con uno, Brian Romero quiso hacer un segundo gol y pasar en serio a la historia, ¿eh? Para dejar sellado la gran victoria, otra goleada de River sobre Racing, pues ya lo había goleado en marzo en la Supercopa 5-0, repitió otra goleada. En el Monumental ante su público, Brian Romero convertía el cuarto.
El Licha López que se da vuelta y la va tocando atrás para Orban. Orban ante la marca de Julián y de Álvarez. Y recupera la pelota Carrascal. Y viene el cuarto de River. Carrascal. Brian. ¡Gol! Esto es un trámite, no, para River nunca hay un trámite, porque son voraces, porque siempre quieren más, porque huelen la sangre, porque van a por todo, como dicen en España. La trabó Carrascal en la salida, cuando Racing decía, pero estos tipos ya no se vienen más. salgamos jugando tranquilos con Elisha López, con Orban. No, qué tranquilo. Salió Carrascal, trabó, se la llevó, eran 3-1, la jugó hacia el medio y Brian Romero se llenó la cara interna del pie derecho con la pelota para ponerla abajo contra la base del palo zurdo del arco de Arias, en el arco de la Avenida, en el arco de la Libertador, en el arco de los festejos. En algún momento del público visitante, hoy es todo de River. Hoy es todo de River, como el fútbol argentino y como este partido. El pase que va ahora para Julián Álvarez, saluda al arquero, pero estaba en posición prohibida. Hoy es todo de River. En el arco de la Figueroa Alcorta o en el arco del Riachuelo. Hoy es todo de River en el fútbol.
Es todo de River, decía Jorge Godoy, el relator de Pasión Nacional. Gran partido del millonario y la obtención de un nuevo título con Marcelo Gallardo. 4:27 de la mañana. Datos del tiempo en Capital Federal y alrededores. La Plata, Gran La Plata, Sonia, actualizados.
Claudio, todavía, sí, aquí en Capital Federal tenemos 17 grados 3 décimas, 81% la humedad con cielo despejado, 31 la máxima estimada para hoy con cielo despejado, y en la ciudad de La Plata, también datos de las 4, 14 grados la temperatura y la humedad 94%.
Bueno, muy bien, acá en Córdoba todavía no actualizamos, pero seguimos con 18 grados, cielo despejado, humedad 62%, máxima 34, con cielo despejado a lo largo de toda esta jornada de viernes 26 de noviembre. Bueno, habló el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, señalando que estamos recuperando aquella capacidad para proyectar el país. No hay dudas que en el medio de la crisis más importante de la Argentina y del mundo, la pandemia, las inversiones públicas han sido clave. Estamos con más de 15 meses con reactivación de la construcción, resaltó Gabriel Catopodis, ministro de Obra Pública de la Nación.
Sí, no hay duda de que en el medio de la pandemia, de la crisis más importante que tuvimos como país y que tuvo el mundo, la inversión pública, la decisión del Estado de empujar la obra pública y la construcción ha sido clave, ¿no? Estamos ya con más de 15 meses de recuperación de la actividad de la construcción y del empleo, y para todo eso, todo lo que estamos haciendo en materia de obra pública, más de 3.000 obras en el caso del Ministerio de Obra Pública en todo el país, planes de vivienda, casi 100.000 en construcción, bueno, son sin duda palancas muy importantes. Siempre que la Argentina salió de estas crisis, lo ha hecho de la mano de la industria nacional, pero también de la mano de la construcción y de la obra pública, que además, Luisa, va dando respuesta a brechas muy importantes que tiene la Argentina, va poniendo en un sentido de mayor equidad para comunidades que no tienen agua, que no tienen cloaca, donde no llegan las rutas, y todo eso ahora puesto en clave de desarrollo, todo eso puesto en clave de cómo la Argentina va saliendo adelante y cómo las obras van generando las condiciones que necesita el país para producir y para ponerse de pie. Y cada vez que ponemos en marcha un plan de vivienda, cada vez que ponemos en marcha una ruta, una obra de saneamiento, estamos generando empleo. Y hoy en la Argentina la clave es poder generar puestos de trabajo, poder generar empleo registrado. Son casi 200.000 puestos de trabajo los que hoy genera la obra pública en la Argentina, y es la decisión del presidente de seguir reforzando esos presupuestos, de tener el año que viene más presupuesto para más rutas, más presupuesto para viviendas, que es definitivamente lo que necesita el país para salir adelante.
Sin duda. ¿Cómo le va a Catopodis aquí en Bonn? Lo estaba escuchando atentamente. Bien, digo, la pandemia es lejos y cerca, pero es bueno también mirar más lejos. También es bueno mirar más lejos, con todo lo que se hizo.
Sí, no hay dudas de que además estamos recuperando aquella capacidad de poder proyectar, ¿no? De poder proyectar el país, de poder proyectar la vida familiar de cada uno, lo que la pandemia nos impidió durante esos dos años, y poder mirar más lejos, como usted decía. Para eso también el Ministerio de Obra Pública tiene un plan de más de 100 obras.
La palabra del ministro de Obras y Servicios Públicos, Gabriel Catopodis, en diálogo con Encuentro Nacional. 4:31. Axel Kicillof, gobernador bonaerense, encabezó ayer por la mañana la apertura del primer congreso organizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, denominado Estado Presente, la provincia de Buenos Aires frente a las violencias por razones de género. Debates, reflexiones y experiencias en el Teatro Metro de la Ciudad de La Plata. Allí, junto a la ministra Estela Díaz y supernacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, anunció el lanzamiento del programa Desendeudadas, destinado a jefas de hogar.
Tengo un anuncio para hacer, es un programa de desendeudamiento para las mujeres. Llevamos ya 6 años de crisis económica, pero obviamente profundizada, agravada y complejizada por la pandemia que nos tocó vivir. Pero eso llevó a que muchísimos hogares tuvieran que endeudarse. Obviamente ese endeudamiento en un momento deja de ser endeudamiento bancario. Entonces terminan endeudándose en este circuito, muchas veces usurario. Entonces este programa que va a ser para una población en particular, porque las destinatarias son jefas de hogar, titulares de la Asignación Universal por Hijo, beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social. En particular, si son embarazadas, si tienen hijos a cargo entre 0 y 3 años, quienes tienen 3 o más hijos a cargo menores de 18, y quienes tienen 1 o más hijos o hijas con discapacidad sin límite de edad. O sea que ese va a ser nuestro primer universo, que es ir a buscar a los que más lo necesitan. Lo que quiero decir es que esa deuda por la que se pagaba 5.500 pesos por mes, la misma deuda de 30.000 pesos, pasaría a ser una deuda a tasa del 9%, con 6 meses de gracia, 60 cuotas, con lo cual el pago por mes pasa de 5.500 a 671 pesos. No se condona, se refinancia. Es un programa conjunto del Ministerio de las Mujeres, de nuestro Ministerio de Economía, ¿no?, de Hacienda y Finanzas y del Banco de la Provincia. Va a ser un trabajo de ahora en adelante en toda la provincia de Buenos Aires para ir a buscar a esta población y sacarles la mochila, esa inmensa que por la necesidad y por la crisis a veces se están cargando, que es muy injusta además, particularmente con las mujeres. Y por otro lado, quiero decirles que el colectivo de mujeres de la Argentina, además de dar este tipo de resultados en términos de medidas, de soluciones de gobierno, en términos de agenda, es también hoy una especie de bandera a escala internacional. Así que las invito y los invito y nos invito a mantener esa bandera bien alta y a seguir conquistando. Muchas gracias.
Ahí está la palabra del gobernador Axel Kicillof anunciando el lanzamiento del programa Desendeudadas para las mujeres bonaerenses destinadas a jefas de hogar. Maradona, el último ídolo. Y habló la productora Liliana Manna con la radio pública, quien dijo que para realizar Maradona, el último ídolo, tuve ante mí más de 600 audios. La realizadora del documental de Radio Nacional, ganador del trofeo de bronce en el New York Festival, en la categoría Mejor Cobertura de Noticia en Curso, relató cómo fue la producción. Y expresó, Alejandro Polnesica me dio toda la responsabilidad, era un desafío muy grande, porque tenía ante mí más de 600 audios válidos para un documental sobre Diego. Liliana Manna.
Y es que el desafío, como te decía, Gise, fue muy grande. No era pegar todos los testimonios recogidos por Radio Nacional en ese día tan nefasto para todos los argentinos y para el mundo en general, porque era un ídolo mundial, sino que fui gestando una recorrida por la vida deportiva del Diego sin juzgarlo en ningún momento, sin ningún calificativo para juzgarlo, sin obviar aquel año 91 en que lo pescaron en la calle Franklin con un operativo cuasi, digamos, teatral, con drogas. En fin, creo que hicimos un laburo interesantísimo y que fue premiado en el New York Festival. Es el certamen internacional de radio más importante del mundo, donde se presentan alrededor de 1.500 programas por año y en distintas categorías. Nos presentamos en la categoría que mencionaste, en una primera votación del prestigiosísimo jurado que escucha todos los programas, salimos ahí elegidos, y en la segunda elección que se hace ya para definir el trofeo de oro, el de plata o el de bronce, con muchísimo orgullo recibimos la noticia del trofeo de bronce, ¿no?
Ahí está la palabra de la querida amiga Liliana Manna, productora del documental Maradona, el último ídolo, que ayer lo difundió Radio Nacional a partir de la medianoche y hasta las 2:30 de la madrugada. Después comenzamos nosotros en el día de ayer. Alejandro Apo habló con Radio Nacional San Martín de los Andes, dijo: todavía no puedo elaborar la muerte de Diego. El gran amigo, querido compañero Alejandro Apo, comentarista de Radio Nacional, recordó al jugador que murió un 25 de noviembre del año pasado y aseguró que Maradona había llegado a todos los rincones de su alma y que vivió su muerte con mucha extrañeza y desesperación. Alejandro Apo.
Eso que te dije, no puedo elaborar que se haya ido, que viví ese momento con una extrañeza y una desesperación que a lo mejor era negando la situación que se vivía con Diego, pero era lo que me pasaba. Y todo lo vivido y todo lo disfrutado y todo lo atravesado por él era como poder explicar la historia del fútbol a través de su talento y de su manera de responder a todas las preguntas que el fútbol le fue haciendo en su camino, y que él respondió desde el lugar más bello, más hermoso del juego, hasta la contundencia más estrepitosa, digamos, el hombre que no dejó dudas acerca de cómo entendió, y que en una sola persona se puedan juntar todas esas cosas de don de mando, habilidad, inteligencia, esa explosión de talento que como me dijo alguna vez el Tato Pavlovsky, ese hombre de la cultura y de la ciencia en Argentina, ese actorazo, me dijo: yo lo vi a todos, lo vi a Pedernera, lo vi a Moreno, lo vi a Sastre. Eran grandes jugadores, ninguno con la explosión del talento de este hombre, que fue, por supuesto, el más grande futbolista de todos los tiempos. No te olvides que hubo muchos momentos en la Argentina que en el vistazo comparativo se dudaba mucho, porque como Diego incomodaba con sus opiniones y con sus acompañamientos, había también una cosa de decir: no, pero no era el mejor. Aparecía alguien y enseguida lo ponían por encima de Diego. Y eso pasó mucho. Lo que pasa que ahora es unánime, pero yo me acuerdo de mi lucha en los medios contra los muchachos jóvenes que cuestionaban, que decían: no, pero ni loco, no es tan grande. Y todo eso pasó, y va a pasar, porque pasa un tiempo y como Diego incomoda tanto y su influencia está intacta, aparece otra vez. Y empiezan a cuestionarlo y todo, qué sé yo. Yo la verdad que lo veo en la pileta solo a Diego, para mí es único, y por eso le puse una cosa que terminaría con todas las discusiones, por lo menos para mí, que es que Maradona es el inventor de la pelota.
Ahí está la palabra emocionada, conmovida, de nuestro queridísimo compañero y amigo Alejandro Apo. Dialogó con LU4 Nacional Patagonia, Jorge Coqui López, quien es el artista que realizó el cuadro de Diego Maradona con barro de su casa en Fiorito y del potrero que lo vio brillar por primera vez. Coqui contó cómo llegó a trabajar la técnica para pintar con barro y también se refirió al surgimiento de la idea para homenajear al 10.
Este retrato de Maradona se hizo con tierra de sus orígenes, con tierra de su casa en Fiorito y del potrero donde dieron sus primeras gambetas, diríamos. Con eso juntamos la tierra y realizamos la obra. La verdad, más allá de maravillarnos con el fútbol, que era un placer, era una cosa que nos llenaba de alegría realmente, verlo jugar es como a veces cuando los artistas tienen esa cosa de decir: esto lo hubiese dicho yo, que esta canción lo hubiese dicho yo, o este poema me ganó de mano porque me hubiese gustado hacerlo a mí.
Uh-huh.
Bueno, cuando jugaba Maradona, esa cosa que vos sentías toda la pelota, vos no sé qué pasa, qué hacía este hombre, ¿no? Pero todo era mágico en él. Y para mí, qué sé yo, más allá de eso, del fútbol, lo que sí me sentía muy cerca y me sensibilizaba es ese hombre que salió del barro, que salió de la tierra, ahí, y que llegó a pisar los mármoles más brillantes del mundo. Siempre tuvo esa tierrita abajo de los pies para dejar marcada su huella. Y siempre estuvo cerca del corazón de la gente más humilde.
Ahí está la palabra de Jorge Coqui López, quien pintó Maradona con barro de los potreros de Fiorito. Messi también recordó a Maradona. Parece mentira que ya pasó un año, dijo Leonel, quien expresó que parece mentira que ya pasó un año de la partida física de Diego y reveló sentir una sensación extraña, ya que todavía piensa que puede aparecer en la tele en alguna entrevista. Palabras de Lionel Messi recordando al más grande de todos los tiempos. 4:43 de la mañana. Vamos a La Plata a escucharla atentamente a mi querida Sonia.
Agradeciendo mensajes que siguen llegando a nuestro WhatsApp, Claudio por aquí nos dice, hola, buenas noches, Sonia y Claudio, gracias por darnos tanta información, que tengan un hermoso fin de felicidades para el príncipe y felicitaciones para todo el programa. Por favor, debemos seguir cuidándonos hasta la semana próxima, dice Estela Maris de San Fernando. El Chelo seguro no se acostó, acota Estela Maris.
Y puede ser, puede ser. Si llegó a ir a la cancha, puede ser que no se haya acostado. Yo veía gente caminando, hoy no había nadie en Córdoba ahora cuando venía, pero se abrió un padre con un hijo vestido con la camiseta de River, se ve que venían del centro de festejar. Era más o menos las 2:20 de la mañana, Acá, frente al patio Olmos, muy cerquita de aquí, han celebrado los hinchas de River,
Bueno, va a ser tema del pase, seguramente hoy vamos a charlarlo eso con el Chelo. Por aquí más mensajes, hola Claudio, tocayo, hola Sonia, qué lindo escucharlos nuevamente. Aquí les dejo mi foto, dice, para que nos vayamos conociendo, compartiendo y disfrutando de su programa. Un abrazo bien fuerte, mi recuerdo para Diego, por tantas alegrías que nos ha brindado. Espero tengan un hermoso fin de semana, que lo pasen lindo, les dejo un fuerte abrazo y los sigo escuchando desde San Justo. Abrazo, Claudio López.
Bueno, Claudio, un abrazo grande, tocayo.
Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, nos desea un feliz fin de semana lleno de bendiciones. Igual para vos, Miguel, un abrazo bien fuerte. Gracias por estar allí siempre presente. Y otro amigo camionero, Claudio, que se suma. Buen día, Sonia, Claudio. Buen fin de abrazos y besos. Gustavo, desde Salta, viajando a Cafayate. Buena ruta, querido Gustavo.
Totalmente, buena ruta, querido Gustavo, acá Cafayate, la tierra del buen vino también, mamita querida, qué lindo Cafayate, qué lindo que es Cafayate, por el amor de Dios, quiero decirlo, Bueno, tenemos un amigo ahí en la puerta, que está por entrar e ingresar al Diario Nacional, que nos va a hablar, escuche de quién se trata, Sonia, es alguien importante.
A ver.
Hola, querido Claudio Orellano, gran amigo, bueno, aquí Esteban Morgado. Te cuento que hoy hicimos el primer concierto con María Graña en el Auditorium de Belgrano. Fue algo increíble, explotaba de gente, la gente ovacionando, emocionada, gritando. María, un concierto increíble, cantó como los dioses, entregó todo. Tuvimos invitados de lujo como Franco Luciani, Lidia Borda y Jairo, nada menos, y además nos presentó Quique Pessoa, así que fue una noche inolvidable, querido amigo, gracias por la difusión, gracias por este momento para charlar con esta audiencia de nuestra querida Radio Nacional y contarte que, por supuesto, el sábado 27 repetimos, hacemos la segunda función en el Auditorio de Belgrano a las 21 horas. Las entradas se consiguen por Ticket Play. Así que, querido amigo, te mando un gran abrazo tanguero y boquense, y espero que nos veamos pronto.
Bueno, vamos a escuchar, escuchen esto, que es maravilloso. La armónica Franco Luciani, el cuarteto de Morgado, la gran María Graña celebrando 5 décadas con el tango. Nada de Dames y Sanguinetti.
He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve había en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Al llegar has temblado, un cantado de dolor me detuvo el corazón.
Thank you.
mi vida, María Graña, un beso grande a María, un beso grande a Esteban. Repiten el sábado, mañana, en el Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto, 23:48, ahí estará Morgado al frente de su cuarteto, con el Mono Hurtado, Horacio Hurtado en el contrabajo, Quique Condomí en el violín, y Walter Castro en el bandoneón, Esteban en la guitarra, y acompañando a esta enorme María Graña, Sonia,
Qué delicadeza, qué lindo canta, por Dios. Bueno, una dupla tremenda, además de todos esos profesionales que mencionabas, Claudio, quienes tengan la posibilidad que no se pierdan este encuentro musical para alquilar balcones.
Totalmente, para alquilar balcones. Reitero, Auditorio Belgrano, mañana, Virrey Loreto, 23:48, María Graña, 5 décadas con el tango celebrándose. Es el concierto de despedida de María, con Esteban Morgado y el cuarteto. Bueno, pausa.
Pausa y seguimos.
La música que nos une.
Rock que me hiciste bien. Miguel Grinberg, sábado a las 3.
Nacional, la radio pública.
Noviembre, mes 11. Todo el año. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
El álbum Giros de Fito Páez, entre tantos buenos momentos, nos trajo la inmortal Yo vengo a ofrecer mi corazón. En el 2003, presentación especial, esa gira de conciertos llamado Argentina quiere cantar, Leo Gieco, Víctor Heredia, Mercedes Sosa abrían el concierto con esta versión inmortal. Capturado por Gustavo Gauri con el estudio móvil del Cielito en el Estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires entre el 11 y el 12 de abril de ese 2003.
Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Será tan fácil. ¿Qué pasa? No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor.
Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón
y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila. Me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más.
Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y hablo de países y de esperanza. habló por la vida, habló por la nada. Habló de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Dos minutos apenas se nos separan de las 5 de la madrugada. Se va yendo la segunda hora del Diario Nacional, Claudio.
Es así, 4:58 de la mañana. Muy bien, Sonia, 2 horas ya del Diario Nacional. Y vamos a escuchar a la senadora provincial, Ayelén Durán, del Frente de Todos, que dialogó con Radio Nacional Bariloche sobre el atentado al local que sufriera la Cámpora, ubicado en Donado y Beruti, ocurrido en mayo de este año. Lo recordó Ayelén Durán, dijo que pedimos responsabilidad a los medios de comunicación y a la dirigencia política para no alimentar los discursos de odio.
Lo que no queremos es que quede impune, ¿no? Esta cuestión, pero no solamente para tener justicia por nuestro propio hecho, sino para el futuro, ¿no? Por eso es la necesidad de que se esclarezca la causa, porque si no, da pie a que cualquier persona hace estos daños y queda impune, ¿no? Entonces también tiene que ver con una cuestión de darle respuestas no solamente a nosotros, sino a toda la sociedad. El análisis que hicimos es que no a los discursos, esto es más profundo, ¿no? Que no a los discursos de odio, porque lo que generan es, tienen este impacto, o sea, en la sociedad. No digo en toda, pero lo que puede generar los discursos de odio pueden tener consecuencias como esta. Entonces pedimos siempre responsabilidad a los dirigentes políticos y también a los medios de comunicación.
Ahí está la palabra de la diputada provincial Ayelén Durán, que habló de responsabilidades y discursos de odio, recordando el lamentable, nefasto atentado, violento atentado contra el local de la Cámpora en Bahía Blanca, ubicado en Donado y Beruti, ocurrido en mayo de este año, en diálogo con la radio pública de Bahía Blanca. 5:00 a.m. en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, tiempo de noticias en la radio pública Nacional Noticias. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente anunció el inicio del proyecto de construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Esta obra permitirá garantizar la ampliación de la capacidad de transporte del Sistema Nacional de Gasoductos, además de potenciar la capacidad exportadora de gas a países vecinos. Fernández manifestó la voluntad política del gobierno para avanzar con la obra, con el aumento de la partida presupuestaria correspondiente al primer tramo del proyecto en 40.000 millones de pesos. El Banco Central limitó el financiamiento en cuotas de pasajes y servicios en el exterior. Es para la compra en forma directa o abonadas a través de agencias de viajes, plataformas web u otros intermediarios. La medida es para desalentar los viajes que entre 2012 y 2020 acumularon un déficit de 47.800 millones de dólares.
Datos del tiempo.
En Santa Fe la temperatura es de 20 grados 5 décimos, humedad 80%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 17 grados 3 décimos, 81 el porcentaje de la humedad, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Ya, ya, ya.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Y qué orgullo me da decir que esta banda se formó en mi querida ciudad de La Plata, ya por el año 1976. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota abriendo la hora en el Diario Nacional y todo un palo.
Todo un palo, Patricio Rey, el Indio Solari y los Redonditos, iniciando la tercera hora de nuestro Diario Nacional a las 5:09 de la mañana y le damos la bienvenida a...
A los de las 5. Buen día, feliz viernes, arriba todo el mundo.
¡Vamos, vamos, vamos! En La Plata no hace tanto frío, en Buenos Aires tampoco, en Córdoba una madrugada de esas gratificantes. Ya sé que te pusiste una colchita porque algo de frito te agarró. Pero vamos, levantate, sacate la colcha de encima, andate, pégate una ducha, lávate la cara, las orejas, despertad que es viernes, es modo viernes. ¡Arriba, arriba, arriba! De la mañana, 17.4 la temperatura en Córdoba, datos de las 4, 17.4 si te estás levantando, 64% la humedad, viento ahora rotando al sudoeste 3 kilómetros, el cielo está despejado, vamos a tener cielo despejado durante toda la jornada de este viernes 26 de noviembre, final de semana, y la máxima estimada para hoy 34 grados, una tarde tórrida, la que va a asolar a Córdoba durante esta jornada en Buenos Aires y La Plata, Sonia.
17 grados 3 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Claudio querido, 81% la humedad, 1005 decimal 4 hectopascales la presión. El viento proviene del sudeste a 9 kilómetros en la hora. El cielo está despejado y se espera un viernes con 31 grados de temperatura máxima y cielo despejado. Fin de semana con buenas condiciones, por lo menos para el sábado, mínima 18, máxima 29, con cielo parcialmente nublado, y lluvias y chaparrones para el domingo, con descenso de la temperatura. Aquí en La Plata, ahora el cielo está despejado y la temperatura es de 14 grados.
Muy bien, muchísimas gracias, Sonia. Recordamos ahora el calendario de pagos para este día.
Viernes 26 de noviembre, hoy se pagan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9 y haberes superiores a 29.135 pesos y perciben la prestación por desempleo personas con documentos concluidos en 6 y 7.
Perfecto, después vamos a reiterar esta importante información como hacemos siempre en la parte final de nuestro Diario Nacional, 5:12 de la madrugada, bueno, ayer de la mañana, todo el día se le hizo homenaje a Maradona con distintos programas, en distintos canales, la TV pública lo recordó con Miguel Rep a las 23, nosotros en el día de ayer a partir de la medianoche, el programa especial de homenaje a Diego Maradona, recién la escuchamos hace un ratito nomás a Liliana Manna, una de las guionistas de Maradona, el último ídolo, que duró 2 horas y media por la radio pública al comenzar el día 25 de noviembre. Y también le dedicó en su editorial un recuerdo Mario Giorgi, editorial de Mario, recordando a Diego Maradona un año de su despedida prematura, lo que Diego dejó en las letras.
Lo que sucedió hace un año marca el almanaque, la despedida interminable, en medio de una situación tan extraordinaria como su propia vida y su despedida prematura. Llorado en medio de la pandemia y el desprecio de los que lo marcaron por no renegar de sus orígenes y convicciones. Lo que vino después, entre grises intereses, la opacidad del oportunismo tardío y hasta el dolor sincero, pasarán burocráticamente sin pena y desde luego carentes absolutamente de gloria. La idea original de la revista española se suma al gol del siglo XX con la banda sonora de Víctor Hugo, el pase a Cani contra Brasil en Italia 90, y cada marca singular que dejó el mejor del mundo, incluyendo la mano de Dios, ese concepto teológico explicado hasta el cansancio que muchos no terminan de entender. La letra de Dios, cada una de ellas, desde la A hasta la Z, manuscritas y en mayúsculas, que sin saberlo Diego escribió y seguirá escribiendo, respetando el eterno estampado de puño y letra, dejando nuevas marcas donde el fútbol, mediante el trazo negro de los fibrones, seguirá llevándolo a todos los países y atravesará de nuevo otras épocas y otras generaciones. Letras que integran una colección mundial y dispersa en miles de emociones, letras como las que le dedicó Eduardo Galeano en su libro Cerrado por Fútbol, donde flota la admirada situación mutua que tenían ambos. Fue un miércoles al mediodía, hace un año. Desde el inicio de este 25 de noviembre, no habrá lugar en el mundo sin homenaje y sin memoria, la letra indeleble que dejó el más humano de los dioses.
Ahí está Mario Giorgi recordando al querido Diego Armando Maradona. También lo recordó Rep por Radio Nacional Córdoba. Diego es el rebelde, el nacido para molestar, dijo Miguel Repiso Rep, que ayer participó del programa, del gran programa de la TV Pública. Dibujante y humorista gráfico presentó su nuevo libro, Diego, nacido para molestar, en diálogo con Radio Nacional Córdoba.
Ese Diego es un Diego generacional, ¿sabes? Porque yo soy de la misma generación de él. Uh-huh. Él nació el 30 de octubre del 60 y yo nací medio año después, el 23 de abril del 61. Entonces, hay un acompañamiento vital y generacional y hay muchas de las claves de Diego en haber nacido en los 60, en haber consumido, digamos, los medios pocos, digamos, que le llegaban porque él viene de la extrema pobreza, ¿no? Pero de alguna manera todo eso llega después de su década de formación ya futbolística, donde le crece el cuerpo y queda como profesional. Eso es los 70, después vienen los 80, que es la gran década futbolística de Diego, donde gana la Copa del Mundo en México y tiene esas maravillas en Nápoles, ¿no? Y después ya empieza como, bueno, me empiezo a retirar, me echan, empiezo a hablar, puteo a Belange, puteo a la FIFA, puteo al Papa. Digamos, ahí empieza el Diego, que sin ese Diego nosotros no estaríamos hablando de Diego, estaríamos hablando de las maravillas que hizo en la cancha. Uh-huh. Pero Diego es el rebelde, Diego es el nacido para molestar, y eso lo completó cuando se fue de las canchas también.
Bueno, y vamos con algunos de los títulos de la jornada. Bueno, ganó River el campeonato. Vamos a ver qué es del futuro de Marcelo Gallardo. La declaración de Gallardo, con olor a despedida, el entrenador celebró el título de River y se refirió a su continuidad. Expresó, merezco la oportunidad de replantearme qué hacer. Marcelo Gallardo.
Yo estoy terminando mi contrato y es la primera vez que estoy ante una posición en la cual mi vínculo está terminando. O sea, yo le he dado todo a este club hasta hoy. Creo que es la primera vez, más allá de algún momento que he pasado de zozobra, de ver, viste, si analizar, si seguir o no, porque demanda muchísimo esfuerzo y tener que estar con una energía a tope. Yo pienso que merezco la posibilidad de plantearme, porque se necesita estar con muchísima energía para seguir con un vínculo tan fuerte como el que yo tengo con esta institución. Entonces, sí lo voy a reflexionar, sí me lo voy a replantear. No lo hice hasta ahora porque creo que no merece que mi energía, mi cabeza esté en otro lado. Más allá de lo que estábamos jugando, que era muy importante, era algo que nosotros teníamos deseo de ganar.
Ahí está la palabra de Marcelo Gallardo, el exitoso técnico de River, que ha ganado 21 títulos con la entidad de Núñez, con los Millonarios, 8 como jugador, 13 como director técnico, y le faltaba un torneo largo de la primera división y lo logró el gran Marcelo Gallardo, para mí lejos, el mejor técnico del país y uno de los mejores del mundo, sin lugar a dudas. Es raro que no haya sido candidateado para el premio de Best, es muy raro. 5:18 de la mañana habló Franco Armani sobre el título obtenido por River y tuvo mucho que ver, salvo un gol en el comienzo del partido que pudo haber cambiado las cosas, pero para eso está Armani. Franco Armani decía lo siguiente:
la verdad que soñado, era lo que soñábamos todos, poder conseguir este campeonato acá en casa, con nuestra gente, y la verdad fue un lindo espectáculo porque hicimos todo perfecto, salió un partido perfecto, con nuestro público, el estadio lleno, la verdad que una alegría inmensa, una alegría inmensa, y yo creo que cada uno de nosotros soñábamos terminar de esta manera, culminar este campeonato de la forma que lo hicimos.
Un día viniste de Colombia a jugártela acá y se te dio todo mejor de lo que pensaste. ¿Pensaste alguna vez que podías ganar tanto con la camiseta de River?
Y fue eso la idea, fue esa, llegar a River, que es el club más grande. Llegar acá, sabía yo que iba a pelear cosas importantes. Y bueno, gracias a Dios se dio.
Ahí está la palabra de Franco Armani, contento, feliz por el triunfo obtenido por River. El número 37, porque hay que contar los 36 de la era del profesionalismo con el que logró en la época del amateurismo, ¿sí? Son 37 títulos los obtenidos por la entidad de Núñez y Gallardo, su primer torneo local extenso, grande, largo. Siempre obtuvo Copas Argentinas. Este es el primero largo, el que esperaba la gente de River desde hacía 7 años. El último lo habían ganado con Ramón Ángel Díaz. 5:20 de la mañana, le doy la bienvenida al Polideportivo. Damián Zárate, buen día.
¿Qué haces, Claudio, querido? Buen día, ¿cómo estamos? Buen cierre de semana. En este viernes vamos a desandar el camino del polideportivo y del ascenso en la Argentina. En el polideportivo te digo que Francisco Cerúndolo va a jugar cuartos de final a las 10 de la mañana en el Challenger de Brasilia contra otro argentino, contra Hernán Casanova. Así que, bueno, uno de los mejores rankeados en este Challenger de la Argentina va para meterse en semifinales. Y ayer también hablábamos de básquetbol. Comienza el recorrido de la Argentina rumbo al Mundial del 2023, que se va a desarrollar, lo reiteramos, en Japón, en Indonesia y en Filipinas. La Argentina está en el grupo A, con Paraguay, con Venezuela y con Panamá. Se van a disputar los primeros dos partidos, viernes, hoy y sábado, en obras sanitarias. El primer juego, 21-10, será el debut del Che García como entrenador, después de la salida de Sergio Santos, el Oveja Hernández, y la vuelta, después de 5 años, de Carlitos Delfino. Eso en referencia al polideportivo. Hoy viernes no tenemos partidos de ascenso. El ascenso es del fin de semana. Y se van a estar definiendo justamente pasaportes rumbo a categorías superiores. Vamos a comenzar de la categoría superior a la inferior en el ascenso de la Argentina. El sábado, esto es por la Primera Nacional, recordando que Tigre ascendió y fue transmisión aquí de Relatores Pasión Nacional con el relato de Sergio Zarratea. Se están jugando los partidos definitorios del reducido. 19-10 del sábado, mañana, Quilmes con Morón. En el juego de ida empataron 2-2. El domingo a las 8 de la noche, Almirante Brown en Isidro Casanova con Independiente Rivadavia. En Mendoza empataron 1-1. Y el lunes, 21-10, lo estaremos repasando a la noche esto, Claudio, Ferro con San Martín de Tucumán en el oeste, recordando que el equipo de Buenos Aires ganó en Tucumán 3-1. En la B Metropolitana, recordando que ya hay un ascendido, Flandria rumbo a la Primera Nacional, el sábado se van a jugar las semifinales a las 5 de la tarde. Los Andes con Colegiales, que perdió la final contra el equipo de Jauregui, y JJ Urquiza con Sacachispas. Federal A, también recordando que ya hubo un ascenso, que es Deportivo Madrid, se van a estar jugando las semifinales. El domingo a las 6 de la tarde, Racing de Córdoba con Chaco Forever y Gimnasia y Tiro de Salta con Central Norte. En la Primera C se va a estar definiendo este fin de semana el primer ascenso. A las 5 de la tarde, Dock Sud con Berazategui, recordando que en el partido de ida empataron 0-0 en la cancha de Quilmes. Y vamos con la última de las categorías, en la D, también recordando que ya ascendió con el primer ascenso Liniers. El domingo a las 5 de la tarde, Centro Español con Cambaceres, esto es ida y vuelta, y el lunes 17-10, Sportivo Barracas con Puerto Nuevo, que justamente perdió la final contra Liniers. El recorrido con el polideportivo y con el ascenso. Claudio, buen fin de semana para vos, para los compañeros y las compañeras, y por supuesto, el próximo lunes bien temprano estamos con lo que dejó el fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo, querido Damián Zárate, siempre tan valioso, Damián, con sus aportes en el Diario Nacional. 5:23.
Claudio Orellano y Sonia Ferrari repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
...17 grados la temperatura en Córdoba ahora. Si te estás levantando, actualizado los datos 17 grados la temperatura, 65% la humedad, presión 965 decimal 6, viento del sudoeste a 3 kilómetros, cielo despejado, máxima 34 grados, una jornada tórrida, la que va a asolar a Córdoba, la capital cordobesa, en este cierre de semana, en este viernes, modo viernes. Sonia, en Buenos Aires y La Plata, contame.
Cielo despejado en Capital Federal, Claudio, 17 grados 2 décimas, esta es la temperatura, el dato para los que van arrancando este viernes, 80% la humedad y la máxima prevista para hoy, 31 grados con cielo despejado. En La Plata arrancamos con 14 grados de temperatura y 94% de humedad.
Muchísimas gracias. Recordamos que el gobierno trabaja para frenar el precio de la carne y garantizar la provisión. Estamos trabajando con mucha preocupación para poder resolver el problema del aumento del precio de la carne. Estamos conversando diferentes alternativas. Es un tema complejo, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Los valores de la carne, hay que señalar, volvieron a bajar en Liniers a la espera de la reunión por precios. Desde la Federación de Industrias Frigoríficas aseguran que no habrá más aumentos de carne. La otra, por disposición del Banco Central, a partir de hoy no se podrán financiar los viajes y gastos en el exterior en cuotas con tarjetas de crédito. La resolución 7407 ordena a los bancos y empresas emisoras de tarjetas el impedimento de financiar en cuotas los gastos de servicios turísticos. De esta manera, la forma de financiar los gastos de un viaje al exterior será a través de préstamos personales o haciendo frente a la tasa de interés empleada por el sistema bancario para los pagos mínimos, que rondan el 43%. Mientras tanto, los viajes que se realicen dentro del país podrán abonarse con el programa Ahora 12. Otro de los temas destacados, recordamos, en el diario Nacional, es que hubo un brutal ataque a un empleado de un estacionamiento. El agresor es un adolescente de 17 años que se presentó con su abogado ante el fiscal. Fuentes judiciales dijeron que el atacante se presentó junto a su abogado ante la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 12 a cargo de Sebastián Fedulio, quien todavía guarda el informe médico del centro de salud donde está internada la víctima para establecer si se le imputa un delito de lesiones graves, leves o hasta una tentativa de homicidio. Ocurrió en el barrio porteño de Monserrat, en la calle Moreno, al 800, en un hecho verdaderamente lamentable. Parece ser que a Macri le consintieron su placer de viajar. En un fallo, la Cámara Federal de Mar del Plata le levantó la prohibición de salir del país. La decisión del tribunal le da al expresidente libertad de acción para dedicarse a los viajes que realiza en los últimos tiempos. Ahora tiene uno previsto en Chile y familiares de las víctimas de Lara San Juan, espiados durante el gobierno macrista, habían pedido que no se lo autorizaran. Habló también la abogada Valeria Carreras, querellante en la causa de espionaje a los familiares de Lara San Juan, y dijo: recibí una intimidación de parte de Macri. Con una presentación judicial que hizo su defensor particular, el doctor Lanusse, tildándome de pseudo investigadora y que no iban a permitir el atropello con las presentaciones que hacía esa abogada que vengo a hacer yo. Agregó Carreras que cuando vos no tenés tanto poder detrás como el imputado y simplemente defendés a las esposas de los suboficiales tripulantes de Lara San Juan, que ya no están para defenderlas a ellas, una siente temor. Y recordamos las palabras a propósito del ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, quien señaló que para él, Mauricio Macri, es un espía serial. Consideró que el expresidente utilizó la ley de inteligencia como un arma para obtener información de manera ilegal. Recordó que el dirigente opositor espió cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se lo hizo a sus propios parientes. 5:28 de la mañana en toda la República Argentina. Recordamos también que el esposo de Nora Dalmazo, en Córdoba, en Río Cuarto, irá a juicio a 15 años del femicidio de Nora Dalmazo, en Córdoba. Marcelo Macarrón es el único imputado en la causa judicial. También una investigación de la Universidad de Cambridge, en otro orden de cosas, advierten que con el distanciamiento social no alcanza ni dan nuevas recomendaciones frente a la pandemia del coronavirus. 5:29 de la mañana. Habló el periodista de Radio Nacional Rosario, Claudio Verón. Hubo anuncios del gobierno santafesino donde aumentarán los patrullajes de fuerzas federales y provinciales.
Tengo un programa de contexto rápido. Tenemos a esta altura 210 muertos. Anoche fue el último muerto. Hubo las seres en estaciones de servicio, en escuelas cerradas, estamos en el día de las elecciones, y balaceras a lugares electrónicos. Para quien no conozca Rosario, o quien lo conozca, lo que abrieron son dos locales en la avenida Pellegrini, un gran pueblo gastronómico. A partir de allí se reunió el gobernador Martelotti junto al ministro de Seguridad de Jorge Lagna, con intendentes de la zona de Gran Rosario, de localidades que están a 20, 30, 50 kilómetros, 20 y 40 kilómetros.
Digamos aquellas localidades que rodean a Rosario.
Sí, que algunas tienen problemas y otras no. Algunas tienen problemas y otras no. Se reunió el gobernador con el intendente de Rosario, Pablo Hamkin, se reunió el ministro Jorge Lagna con gastronómicos, es decir, sindicato, con la gente de los empresarios gastronómicos. ¿Qué es lo que sucede? Esto, la ciudad está desbordada en la clase de seguridad. ¿Qué planteó el gobierno en boca del ministro Lagna? Más patrullaje, coordinación con las fuerzas federales. Nosotros tenemos en este momento entre 1.100 efectivos federales de prefectura, gendarmería, PSA y demás en Rosario, hablando además de la Policía Federal, obviamente. Se van a instalar un nuevo móvil de la policía, de la gendarmería, en la zona norte de la ciudad. Se prometió esto, más patrullaje, coordinación y más dinero en lo que hace a la inversión asegurada. Ahora, por otro lado, ejecutó un presupuesto de 180 millones de pesos que corresponde al Ministerio de Seguridad, que empezó a ejecutarse en septiembre y estamos en noviembre. Entonces es como un discurso que se lleva de patada. Por un lado te dicen más inversión, pero resulta que del presupuesto real hay una cantidad de dinero que no fue ejecutado. Y están dando vuelta los 3.000 millones que mandó el Estado Nacional para el tema de inversiones en tecnología.
Ahí está la palabra del periodista Claudio Verón, colega de Radio Nacional Rosario, dando cuenta justamente que van a aumentar los patrullajes de fuerzas federales y provinciales en diálogo con Panorama Nacional. Habló Eve de Bonafini. En diálogo, la titular de Madres de Plaza de Mayo, en diálogo con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú, señaló Eve que la palabra derechos humanos está muy bastardeada. Sostuvo que se necesita una muy buena transformación de la primaria y secundaria. Desde el jardín de infantes educamos mal a los niños, criticando la individualidad que se enseña. Comentó sobre su espacio Mateando con Eve y los jóvenes y respondió sobre el avance de la derecha en Latinoamérica.
Esa palabra de derechos humanos está muy bastardeada también.
Sí, muy bastardeada.
Me parece que los animales también tienen muchos derechos.
Sí.
Y a las personas nos tratan peor que los animales a veces.
Sí.
Con esto del glifosato. Ahora hay una gente que inventó algo que suplanta glifosato, que no es venenoso, y resulta que van a tener que ir al juez, que el juez diga si es o no legal cambiar el glifosato por lo que ellos inventaron. Mirá, si es no legal matarte, vamos a decir.
Exactamente.
O traerte un cáncer. Mirá que a dónde tenemos la cabeza podrida, ¿no?
Ahí está la palabra de nuestra querida Eve de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo. Le mandamos un gran abrazo, un gran beso a nuestra querida Eve. Habló el fiscal federal Ignacio Cardiotti, donde destacó otra condena por apropiación de bebés en la dictadura genocida. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad. El ex jefe de inteligencia del ejército, Marino González, fue condenado a 13 años de prisión por la apropiación de los mellizos Valenzuela Negro durante la última dictadura cívico-militar clerical genocida. La palabra del fiscal federal Ignacio Cardiotti en diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Bien, hoy terminó el juicio oral y público que había comenzado ya unas semanas atrás. Y bueno, los jueces dieron el veredicto y en forma unánime condenaron a Marino González por su responsabilidad en carácter de coautor, o sea, coautor que quiere decir que tuvo el dominio del hecho, ¿no es cierto? Y fue, bueno, encontrado penalmente responsable de dos delitos. Uno, la sustracción de menores de 10 años del poder de sus padres, ¿no es cierto?, que está reprimido en el artículo 146 del Código Penal. Y el otro delito, la supresión del Estado civil de los menores, que está establecido en el artículo 139, inciso segundo del Código Penal. O sea, dos hechos, justamente por los bebés de Raquel Negro, por el robo de bebés, ¿no es cierto?, de esta persona que estaba detenida ilegalmente en los centros clandestinos de detención de Rosario, que fue llevada hasta el Hospital Militar de Paraná, que en el Hospital Militar de Paraná, aquí en esta ciudad, tuvo un parto clandestino y luego del parto clandestino le robaron sus bebés. O sea, no se lo entregaron a sus abuelos como hubieran podido hacer, no se lo entregaron a sus tíos, sino que se los robaron. La verdad, un delito gravísimo, un delito que, como dijimos en el alegato, tiene consecuencias hasta el presente, porque Sabrina, que fue una justamente de esas bebés a quien se pudo, digamos, individualizar luego del robo de bebé, y se la encontró en Rosario, en un orfanato donde había sido dejada por los integrantes de esta banda, de la banda de Guerrieri, de la cual Marino González formaba parte. Bueno, Sabrina sigue buscando a su hermano, por eso nosotros en el alegato a Marino González le pedimos a ver qué dijese, qué habían hecho con el mellizo varón. Y bueno, lamentablemente el pacto de silencio continuó, Marino González no dijo nada.
Ahí está la palabra del fiscal Ignacio Cardiotti, dando cuenta de otra condena por apropiación de bebés durante la dictadura genocida. Segunda vuelta en Chile, el 19 de diciembre, el analista en política internacional Pablo Balcedo expresó que las declaraciones del ultrafascista Katz fueron discriminatorias y el canciller Bielsa solo mostró su preocupación. Agregó, son comprensibles los dichos de Bielsa, pero resultan desafortunados en el contexto diplomático. La palabra de Pablo Balcedo en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Nuestro embajador lo que hizo fue señalar con cierta preocupación declaraciones de características discriminatorias, xenofóbicas, de un nacionalismo que nos lleva a épocas lamentables de relaciones internacionales y de relaciones entre países hermanos como es la hermana República de Chile y Argentina, y esas declaraciones de quien resultó victorioso en las elecciones del domingo pasado, Kast, son declaraciones que precisamente rememoran esa relación de tensión permanente entre Chile y Argentina. Lo que hizo el canciller fue hacer un comentario al respecto mostrando su preocupación.
Ahí está la palabra del analista Balcedo, Pablo Balcedo, en diálogo con Libertador de Mendoza. Volvemos al tema de coronavirus, donde ayer hubo 2.260 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Habló Alexia Navarro sobre la atención y cuidados integrales de la salud. Alexia Navarro es subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud de la provincia de Buenos Aires, donde aseguran que falta un 30% de chicos por vacunar. El diálogo con la radio pública.
Nosotros estamos haciendo una campaña muy intensa en articulación con el Ministerio de Educación también sobre la vacunación en niños y niñas. Lo que todavía estamos muy por debajo es en el tema de la inscripción para recibir el turno. Los que se inscribieron, ya tenemos 1.300.000 niños y niñas entre 3 y 11 años con la primera dosis, y todavía nos falta alrededor de un 30-35% de nuestra población objetivo.
Ahí está la palabra de la funcionaria bonaerense Alexia Navarro. Habló la jefa del Área Departamental de Salud de Mendoza en San Rafael, Verónica Martínez, quien señaló que es imprescindible completar el esquema de vacunación diálogo con el LB4 Nacional San Rafael.
Estamos bien, pero nos falta y tenemos un objetivo muy claro, que es completar esquemas de vacunación y lograr el mayor porcentaje de la población de San Rafael vacunada desde a partir de ahora por el ingreso de tanto turismo a San Rafael y sobre todo para poder afrontar el próximo otoño y el próximo invierno de una manera diferente, ¿no? Uh-huh. De lo que fueron los otoños y los inviernos anteriores. Y si uno ve lo que está sucediendo en el resto del mundo, donde las sociedades no tienen un buen porcentaje de vacunación y donde hay nuevos brotes y han tenido que volver marcha atrás y se ha vuelto a resentir el sistema de salud, es importante que cada ciudadano en Santa Fe tome conciencia de esto y tenga una participación activa en la vacunación. En total, hemos aplicado 245.600 dosis de vacuna y pareciera que es un montón, pero si uno tiene en cuenta... hay que recordar que según la estadística del INDEC, la población de San Rafael está entre aproximadamente 215.000 y 220.000 habitantes, según otra estadística que nosotros vamos recolectando desde la epidemiología, es mayor el porcentaje, pero según eso tenemos un 65% de personas con la primer dosis de vacuna aplicada. Pero todavía faltan completar un montón de esquemas de vacunación que ya deberían haber completado, ya todos deberían haber recibido esta segunda dosis porque hay disponibilidad de vacunas y porque hace 2 meses se abrió la demanda espontánea para la segunda dosis de todas las vacunas. Entonces nos gustaría, y aprovecho este medio, para que todas las personas que ya pasaron el intervalo mínimo de vacunación y que recibieron la primera dosis y pasaron 21 días en el caso de todas las vacunas, tanto niños, adolescentes como adultos, o con la excepción de AstraZeneca, que es la única vacuna que debe pasar 28 días, se acerquen en forma voluntaria y espontánea a cerrar el esquema de vacunación y a completar la segunda dosis.
Ahí está la palabra de Verónica Martínez, jefa del área departamental de salud de San Rafael. Están trabajando en una vacuna única contra el coronavirus, la gripe y la bronquitis. Habló el investigador Darío Álvarez, quien es también jefe del área de biología molecular del Hospital Militar, en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
En realidad es una cola de una continuación del estudio de fase 3 que se hizo con el COVID de la empresa Pfizer, y ahora sí. se va a continuar con la fase 3 de otra vacuna, que es la del sincicial respiratorio. Creo que ya están ultimando detalles para comenzar. Yo desde mi área de biología molecular estoy a la espera de las indicaciones que me den los investigadores principales, que son el doctor Pollack, el doctor Pérez Mar y Romina Linsten, que son, digamos, los tres pioneros que fueron los que trajeron ese proyecto a la Argentina. Y bueno, nosotros nos adosamos a ellos en este proyecto. Uh-huh. Pero bueno, estamos a la espera de esa vacuna, que la verdad que si se llega a probar en un futuro cercano sería un gran avance, porque es un virus que se tenía siempre en la mira poder dar en el blanco con la vacuna, y creo que con esta nueva plataforma del ARN mensajero que hoy todo el día conocemos, o sea, toda la población que conoce, digamos, del ARN mensajero de Pfizer, del ARN mensajero de Moderna, por ejemplo,
sí,
que fue un gran logro, digamos, en un avance en la fabricación de vacunas.
El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció 3 nuevas jornadas de vacunación contra el coronavirus para los niños y los mayores de 50 años, que en este caso recibirán la tercera dosis. El trabajo de inoculación comenzará en esta jornada de viernes y se llevará a cabo en localidades del interior provincial, nos informan los compañeros y compañeras de LRA8 Nacional Formosa. Habló la jefa del programa de inmunización de Santiago del Estero, Florencia Coronel. Dosis de refuerzo para personas mayores, dosis de refuerzo para personas mayores de 70 años. Florencia Coronel, en diálogo con Nacional Santiago del Estero.
Así es, sí. Ya le corresponde a los que se han vacunado, los adultos mayores de 70 que han recibido su segunda dosis en mayo, estamos ahora haciendo su refuerzo, que corresponde a los 6 meses, con el refuerzo de estas vacunas, ¿no? Así que la verdad que dos jornadas muy importantes, con mucha concurrencia, a pesar de ayer del clima, por ejemplo,
claro.
Todos los adultos han concurrido con su turno a vacunar. La situación es que si la comunidad completa no se vacuna, el virus va a seguir circulando, va como le está sucediendo en algunos lugares de Europa donde la cobertura es baja, entonces el virus va a seguir circulando y como recordemos que este virus tiene variantes distintas y con mayor contagiosidad, por supuesto que la pandemia así no va a finalizar. Por eso siempre nosotros pedimos a toda la comunidad que revise su carnet, que se coloque sus dos dosis, quien nunca se ha vacunado, que se acerque a vacunar, y ahora colocar a quien les va correspondiendo por el tiempo el refuerzo o la tercera dosis adicional a quienes hayan recibido la vacuna Sinopharm. Esto es muy importante para tener una población bien vacunada.
Dejamos por un rato el coronavirus, vamos a hablar de política, y habló la diputada chaqueña Claudia Panzardi del Frente de Todos, donde la legislatura provincial aprobó el presupuesto 2022, el diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Sí, obviamente la ley de presupuesto general para la provincia de Chaco, año 2022, fue el primer punto en tratarse en la jornada de ayer. Es una ley sumamente importante para la provincia toda, como todas las leyes, ¿no? Pero esta, bueno, tiene la particularidad que es la que rige sobre la administración de recursos en todas las áreas, en todos los municipios, un presupuesto realmente que se presenta como muy ambicioso, un presupuesto con superávit fiscal, un presupuesto que está pensado y elaborado para el crecimiento de nuestra provincia, para la reactivación económica del Chaco. Así que bueno, ayer se dio este gran debate, ¿no?, que nosotros lo veníamos ya trabajando hace más de un mes y medio aproximadamente, que el gobernador Jorge Capitanich presentara este proyecto en la legislatura de forma personal. Luego trabajamos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual también integro. Recibimos en su momento a todos los sectores, a los distintos poderes, y bueno, se les dio lugar a todos a poder expresarse, a poder hablarlo. Hubieron varias modificaciones en torno a este diálogo, digamos, para encontrar el consenso necesario y aprobar este presupuesto.
Bueno, título del Diario Nacional, lo dijimos al comienzo de nuestro programa, habló el jefe de gabinete, Juan Mansur, dijo que queremos un acuerdo con el FMI que no impida el desarrollo. Afirmó Mansur, ministro coordinador, que el gobierno nacional quiere llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario que no impida el desarrollo de la Argentina a fin de solucionar una deuda inaceptable para el país que fue contraída por el expresidente Mauricio Macri. El funcionario nacional reiteró la postura de la Casa Rosada de acordar en las mejores condiciones con el organismo multilateral.
Vamos a buscar por todos los medios un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos trabajando en eso, créanme, con responsabilidad y mucha seriedad, haciendo todos los esfuerzos para que también las autoridades del organismo acepten un acuerdo que nos permita continuar en este proceso de crecimiento económico que hemos comenzado. Pero sabemos que ordenar el problema, resolverlo y concluirlo va a llevar un tiempo y quedará como una carga histórica, también esto para la gestión anterior, que facilitó también una fuga de divisas irresponsable.
Bueno, ahí hablaba Mansur, dijo el jefe de gabinete, estamos buscando la mejor solución para la Argentina, y destacó que actualmente hay una inversión genuina, esto es lo que buscamos, ir disminuyendo los niveles de pobreza que son inaceptables. También habló de la batalla contra la inflación.
Estamos trabajando en un enfoque integral para luchar contra la inflación, que la entienda también como corresponde, como un fenómeno complejo, multicausal, que no se resuelve con ajuste. Nosotros estamos navegando en esta compleja situación con una economía debilitada por el alto endeudamiento, y eso explica la adopción de medidas muchas veces de controles temporarios de precio, que lo que buscamos es poder asegurar el acceso de la población más vulnerable a una canasta de productos mínimos, esenciales. Pero hoy la economía se está movilizando, está creciendo, a un ritmo hoy, los indicadores así lo dicen, que va a estar superando el 9%. Indicadores interesantes y prometedores en el campo de la economía real.
Ahí está la palabra del jefe de gabinete, Juan Mansur, que a las 7:15 de la mañana se reunirá con el diputado provincial bonaerense y exintendente de Florencio Varela, Julio Pereira. 8:15 el jefe de gabinete recibe al intendente del partido bonaerense de Escobar, Ariel Sujarchuk, y 17:30 el ministro coordinador Juan Mansur participará de la entrega de viviendas a vecinos del barrio Villa Azul en el partido bonaerense de Avellaneda, junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Volando voy, volando vengo, volando voy a La Plata, Sonia.
Aquí candela no tenemos, Claudio querido, tenemos 14 grados de temperatura, 94% la humedad en la ciudad de La Plata, mientras que en Capital Federal, con cielo despejado, la temperatura es de 17 grados dos décimas y la humedad del 80%.
17 grados en Córdoba, si te estás levantando ahora, 65% la humedad, cielo despejado. La máxima estimada para hoy, 34 grados, clima tórrido. En las próximas horas en Córdoba, cielo despejado durante todo este viernes, cerrando la semana, comienzo del fin de semana. Querida Sonia, recordamos calendario de pagos del ANSES.
Muy bien, vamos a contar que hoy viernes 26 de noviembre se estarán pagando jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9 y haberes superiores a 29.135 pesos. Además, perciben la prestación por desempleo personas con documentos concluidos en 6 y 7.
Bueno, muy bien. ¿Tenemos mensajitos por ahí, querida Sonia?
Sí, como decimos siempre a esta hora los del estribo. Claudio, hola Sonia, Claudio, hace rato que no les escribo, pero siempre los escucho. Son mi compañía de todas las noches. Muchas bendiciones. Silvio, de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires.
Muy bien, Silvia, abrazo.
Hola, Sonia, Claudio. Aquí estoy una vez más acompañándolos. Gracias a ustedes por hacerlo conmigo. Damián, desde Vichigasta, provincia de La Rioja. Feliz viernes y un grato saludo a Sonia Ferraris y a Claudio César Orellano, dice Rodolfo, desde Rosario. Doy gracias a Dios porque desperté en el momento en el que ustedes arengaban a los de las 5 y 9. Gracias, Sonia, Claudio y equipos. Buen fin de Mirta y Elvio. Les damos las gracias por tanto.
Un beso a Mirta y a Elvio, esa pareja argentino-uruguaya de Munro. Abrazo grande.
Mensajitos entonces que han llegado a través de nuestro WhatsApp en este diario de viernes.
Bueno, vamos a establecer la pausa, si le parece, maestra.
Cómo no, mi querido compañero. Última pausa y volvemos.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Llega a Radio Nacional el horóscopo chino cordobés. Hoy,
el ornitorrinco. Esta es la semana del ornitorrinco, así que si vos sos ornitorrinco vas a estar medio confundido, papá. Porque no sabes si sos un pato, un castor, una foca, una nutria, si sos mamífero, si pones huevo. Porque claro, no están acostumbrados a ser ornitorrinco, porque ornitorrinco es nuevo en el horóscopo chino. Estás perdido y no sabes para dónde encarar. Tranquilo, es normal que esto pase. Relájate que todo va a salir bien. El consejo de esta semana es que te aceptes tal cual sos. Negrazo de mi vida. Sos ornitorrinco. Séntete único, loco. Salí a la calle y grita, soy ornitorrinco. ¿Y qué? ¿Y qué, papá? Porque vos sos un ornitorrinco y yo soy otro ornitorrinco. Y no sé qué mierda es el ornitorrinco, pero qué lindo que decir ornitorrinco. Ornitorrinco, entonces, para todos los ornitorrincos que anden ornitorrinqueando.
El aire que nos une.
¿En qué juego estamos? Eduardo Anguita, domingo de 8 a 10.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Apenas 5 minutos se separan de las 6 de la mañana. Por allí, Mariana Gil, la voz del Chelo Yan y todo el equipo del Panorama de Noticias se preparan para continuar acompañándonos, Claudio.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, mi querida Sonia. Les quiero comentar que el presidente Alberto Fernández expresó su orgullo por la ciencia y la tecnología del país, que permite ser capaces de desarrollar respuestas para la gente, y remarcó en ese sentido la importancia de los avances en materia de salud pública y particularmente en la investigación y producción de vacunas durante el encuentro con los investigadores. Quiero decir que hubo una reunión interministerial. Dijo el presidente, estamos dando un paso más al encabezar una reunión con investigadores que trabajan en los proyectos para producir localmente vacunas contra el coronavirus en Casa Rosada. El encuentro se realizó en el marco de la mesa interministerial para la investigación, desarrollo y producción de vacunas, tratamientos, diagnósticos y otras tecnologías conformada en el contexto de la pandemia del coronavirus. Del encuentro encabezado por el presidente participaron los responsables de los 4 proyectos activos y los titulares de los Ministerios de Salud, Carla Bisotti, de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Fernando Filmus, de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, así como también las titulares del CONICET, Ana Franchi, y del FONARSEC, Laura Toledo. 5:56 de la mañana, saludo ya a otro hombre de RPN, relator, Pasión Nacional, Lautaro Villamor. Buen día.
Buen día, Claudio, gran abrazo. Evidentemente, el tema del día, por supuesto, la victoria aplastante de River ante Racing y un nuevo campeonato, y un nuevo campeonato con creces, porque evidentemente hay campeones que ganan por poco, campeones que lo hacen llegando sobre el final, pero lo de River es impresionante. Más puntos de local, más puntos de visitante, más goles convertidos, menos goles recibidos. Más partidos ganados y menos partidos perdidos, y el goleador del campeonato, que es Julián Álvarez, algunas de las estadísticas que respaldan a este extraordinario River de Gallardo, Claudio.
Y después de la derrota, creo que fue la única derrota que sufrió, creo que con Godoy Cruz, ganó 13 partidos y empató 3. Eso habla del potencial de River, ¿no? Un equipo, un león herbívoro River.
El último partido que perdió River fue con el Atlético Mineiro, que fue agosto.
Sí, pero hablo de acá, Lautaro, hablo de acá, del campeonato local.
No, está claro, pero si hablamos a nivel general, desde agosto que no pierde River, es una barbaridad.
Sí, está bien, pero yo te digo, en el campeonato local el último partido lo perdió con Godoy Cruz, en el orden local.
Claro.
Estamos hablando del campeonato local. Después sí, después de Mineiro, después de la derrota rotunda frente a Mineiro, ahí hubo como una reacción de Gallardo, de todo el plantel de River, como que se concientizaron después de haber sido superados ampliamente por el Mineiro y entraron a arrancar con todo. Y lo ganaron con creces el campeonato.
Totalmente, si uno compara con los otros equipos llamados grandes, fíjate, en este momento le saca 16 puntos a Boca y tiene 22 goles más, 18 puntos le saca a Independiente y tiene 25 goles más, le saca 26 puntos a Racing y tiene 29 goles más, y a un San Lorenzo que está absolutamente de capa caída, le saca 32 olvidate. Puntos y 30 goles.
Olvídate, San Lorenzo está casi último, ¿no? O anteúltimo, por ahí anda. Decís que perdió Arsenal ayer. Pues si no, se queda último San Lorenzo.
Absolutamente. La verdad que la campaña de San Lorenzo es particularmente mala, por eso también la diferencia que estamos marcando. Es cierto, perdió Arsenal, está absolutamente abajo de la tabla, pero San Lorenzo está ahí. Arsenal tiene 19 puntos y San Lorenzo tiene 20.
A ver, ¿qué opina de Gallardo? Usted vio lo que dijo Gallardo ayer, ¿no?
Vio absolutamente.
Lo que dijo Gallardo, ¿no? Escuchó lo que dijo Gallardo, ¿no?
Lo tengo preocupado a su productor, Orellano.
Bueno, dijo, merezco la oportunidad de replantearme qué hacer. Porque entre otras cosas, dijo Gallardo, le he dado todo a River.
Claro.
Atento. Muchos dicen,
lo otro que
es un olor a despedida. ¿Usted qué piensa, Lautaro?
Y que es cierto una cosa que nunca había sucedido anteriormente. Es la primera vez que se enfrenta ante un cierre de ciclo, porque vence su contrato en diciembre, además de que vence el contrato, digamos, en realidad se tienen que renovar las autoridades en River, con lo cual se cruzan demasiadas cosas.
Claro, y ahí se postula el hijo de Brito, ¿no?, de Jorge Brito. Jorge Brito, hijo. Gran presidencia, digo, de Rodolfo D'Onofrio, porque Gallardo ganó 13 títulos, 8 como jugador, 13 como técnico, pero D'Onofrio, en los 8 años de River, al frente de la presidencia, obtuvo la entidad de Núñez 15 títulos, ¿eh?
Totalmente, es una barbaridad. Ramón Díaz, por ejemplo, ganó 9 como técnico, con lo cual ahí se pone en contexto lo que ha sido esta era verdaderamente extraordinaria.
Exactamente. Bueno, algo más para añadir, porque ya estamos sobre la hora. Cuénteme.
Bueno, así las cosas, porque es importante cómo está la tabla anual. Recordemos que está en zona de Copa Gimnasia, los dos equipos de La Plata, porque está Estudiantes de La Plata, Gimnasia de La Plata, Lanús, Independiente y Defensa y Justicia, pero bueno, todavía faltan 3 fechas, Claudio. Se va a poner interesante para pensar en la zona de las Copas, ¿eh?
No nombró a Boca. ¿Qué le pasa, Lautaro?
No, pero Boca,
por
supuesto,
está en la Copa. Está bien que Bataglia hace cualquier cosa, pero bueno. Está bien.
No, claro.
Tiene razón. Le doy la razón. Hace bien, en no mencionarlo porque está preocupado en otra cosa, Bataglia. El Consejo de Fútbol, bárbaro, ¿eh? Bien Boca.
Mami.
Bien Boca. Ayer me imagino que habrán mirado el partido de River para darse cuenta un poco la ventaja que nos lleva a River. Bueno, en fin, estoy caliente. Es por Boca.
¿Está enojado, Orellano?
Sí, por Boca estoy enojado. Por Boca, sí. No lo entiendo a Bataglia, ¿viste? Después de tener un equipo, 2 partidos, jugó con un equipo diferente, totalmente diferente a Independiente. Se le podía haber ganado a Independiente.
¿Pero qué habla de Boca? Salió campeón River, ¿qué habla de Boca?
Pero por eso, Pero usted no escuchó el programa, evidentemente.
Yo escucho todas las noches, me levanto 3:05 como
Tangalanga. No, usted no lo escuchó porque le he dedicado 3 horas a River.
¿Cómo dijo?
Le he dedicado 3 horas a River.
Espera, que hay una interferencia.
No. Le doy la bienvenida a...
¡Lo de la C! ¡Hey!